Silvio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La moción de censura que el PSOE va a plantear en Madrid contra Cifuentes saldrá adelante con los votos de Ciudadanos. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que apoyarán la segunda lista más votada en Madrid, la de los socialistas, si Rajoy no propone un candidato alternativo que sustituya a la actual presidenta, Cristina Cifuentes.
Yo le pido al señor Mariano Rajoy, que sé que no es muy amigo de tomar decisiones políticas y ser rápido en ellas, que no deje pasar más días, que la cuenta atrás siga adelante y que los madrileños y los estudiantes en concreto de la Rey Juan Carlos son los principales perjudicados de su falta de acción.
En el ámbito de la política municipal, Íñigo Errejón ha conseguido su objetivo, celebrar un único proceso de primarias donde se elija al candidato de Podemos a las elecciones autonómicas y su lista desdiciéndose de la idea aprobada la pasada semana en el Consejo Ciudadano Autonómico y apoyada por el líder autonómico, Ramón Espinar, de hacerlo en dos votaciones separadas en el tiempo. Con todo, Íñigo Errejón ha exigido más independencia a la dirección a la hora de dirigir su campaña electoral. Y entre tanto, los pensionistas volvieron de nuevo ayer a tomar las calles. Begoña Tormo.
Sí, Alipio, así es, nueva manifestación, pero mismos argumentos. Buenos días, Madrid. Bajo el lema, en defensa del sistema público de pensiones, no al factor de sostenibilidad, no al 0,25, y con consignas como pensión permanente revisable, decenas de miles de jubilados salieron ayer a la calle para reclamar pensiones dignas y denunciar la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo en los últimos años. La concentración más numerosa tuvo lugar aquí en Madrid. Desde las 11 de la mañana, los manifestantes recorrieron el centro de la capital, desde Neptuno hasta Sol, en donde se leyó un manifiesto en el que se pidió al gobierno la derogación de la reforma de pensiones. La concentración estaba convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que por cierto han sufrido muchas y muy duras críticas por estar detrás de otra convocatoria. Los dos sindicatos mayoritarios en España se alinearon con Òmnium Cultural y con la Asamblea Nacional Catalana para montar una nueva manifestación pro-independencia en la ciudad condal, en la que otras cosas se pedía la libertad de los presos políticos, entre comillas. Desfilar bajo esteladas está ya costando muchos afiliados a los dos sindicatos que previsiblemente seguirán perdiendo gente de entre sus filas.
Estos son dos de los principales asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid, pero hay otros temas de actualidad que afectan también a nuestra comunidad y al ámbito nacional que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Continuamos en Cataluña porque Oriol Junqueras y Jordi Sánchez están citados hoy ante el juez Llarena.
Él es vicepresidente de la Generalitat y el candidato a presidirla serán conducidos ante el juez del Supremo para conocer sus autos de procesamiento por rebelión y otros delitos. Ayer, por cierto, Carles Puigdemont avaló proponer otro candidato si Sánchez no puede ser investido.
Nos vamos también a Andalucía. Manuel Chávez declara hoy en el juicio de los ERE.
El expresidente andaluz está acusado de un delito de prevaricación por presuntamente haber creado o mantenido un procedimiento con el que se repartieron más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Sucesos. Macabro hallazgo en el interior de un coche en Córdoba.
La Guardia Civil ha encontrado en la localidad de Priego los cuerpos de dos hombres desaparecidos desde el pasado jueves, de 43 y de 24 años de edad. Los cuerpos presentaban evidentes signos de violencia.
Aquí en Madrid siguen buscando al vecino de 58 años de Pozuelo de Alarcón.
Es Alfonso Benito Martín. Desapareció el pasado martes. La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana. Alfonso mide 1,80, pesa 85 kilos. años, cabello largo, ondulado, canoso y ojos castaños. Usa gafas graduadas, sufre una discapacidad intelectual leve. No puede expresarse correctamente.
La Fiscalía pide el archivo de la causa contra el Consejo de Mercamadrid presidido por Dancausa en 2013.
Entiende que en la operación con Mercaocio no hubo administración desleal y que se trató de una negociación tripartita. La denuncia se dirigió a todo el Consejo de Administración de ese año, integrado por 12 personas.
Reivindicaciones de los vecinos del barrio de Bellas Vistas.
La Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán salió ayer a la calle reclamando la construcción de un polideportivo en los terrenos ocupados antiguamente por las cocheras de la empresa municipal de transportes. Un espacio justo detrás del Centro Cultural José Despronceda. Marían Jiménez ya es portavoz de la asociación.
Estamos hablando de Bellas Vistas, que es uno de los barrios de Tetuán más pobres. Entonces, el polideportivo supone un centro de para los jóvenes, del deporte como motivo de convivencia, que además está proyectado con las casas nuevas que han hecho.
La operación Chamartín en el punto de mira de Ecologistas en Acción.
Junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales han paseado este fin de semana por esos terrenos para dar a conocer el patrimonio cultural que podría haberse afectado, aseguran, por ese macroproyecto urbanístico, como son dos ermitas y varias vías pecuarias. María Ángeles Nieto, ella es la portavoz de Ecologistas en Acción.
El patrimonio y las vías pecuarias son elementos que se van a perder con el nuevo proyecto planteado por la promotora. Y lo que queremos es poner en valor para que se conozca y se sepa que no son unos terrenos, que no es un suelo tan degradado como se nos intenta vender para justificar esta gran operación.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, entrega hoy la llave de oro de la ciudad al presidente de Portugal.
A Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República de Portugal, que comienza hoy una visita de estado de 3 días por nuestro país, la primera de un presidente del vecino Portugal desde 2006. Será recibido por los reyes y por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
En deportes, Liga de Fútbol, marcadores favorables para todos los equipos madrileños este fin de semana.
El Leganés Celta de Vigo finalizó con un 1-0, el Atlético de Madrid venció al Levante por 3-0, el Getafe español acabó 1-0, mientras que el Real Madrid ganó ante el Málaga por un 1-2.
Distinta suerte han corrido los equipos madrileños en baloncesto.
El Real Madrid se impuso al Fuenlabrada por 75-90, mientras que el Estudiante perdió ante el Andorra por 78-65.
Y en tenis, en el Master 1000 de Monte Carlo, Granollers y García López eliminados en la previa.
Y en dobles, los campeones del Roland Garros en 2016, Feliciano y Marc López, cedieron en el primer envite. Hoy debuta Albert Ramos contra el estadounidense Donaldson y Roberto Bautista lo hará contra el alemán Gojovic.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora vamos a conocer cómo están las carreteras, pero vamos a empezar circulando por Madrid capital, así que nos vamos al centro de control de tráfico del ayuntamiento. Buenos días, Jesús Matsuki, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora todavía tenemos que hablar de una hora punta complicada y atentos. Además, si circulan por la M30 desde el nudo de Manoteras en sentido nudo norte, van a ver cómo la circulación es más lenta de lo habitual. Se debe a una incidencia, atentos, un accidente que está ocupando uno de los carriles y afecta a los conductores, como decimos, que circulan por la M30 desde el nudo de Manoteras en sentido nudo norte. Por otro lado, destacábamos el inicio de la hora punta y atentos a los movimientos hacia la zona este de la ciudad. El sol puede estar afectando a la visibilidad de los conductores, tanto por ejemplo para los conductores que salen de la ciudad por la Avenida América en sentido Nacional 2, como por ejemplo también para aquellos que toman la calle de Costa Rica desde la Plaza de la República Dominicana en sentido M30. También destacamos movimientos interiores, como por ejemplo Doctor Esquerdo, un tráfico algo más complicado en sentido Plaza de Manuel Becerra.
Y cuando son las 8 y 9 minutos de la mañana, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Nos da la información María Forner. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora estamos muy pendientes todavía de un accidente que se ha producido en la M40 en el entorno de Coslada, que está generando ahora mismo 6 kilómetros de tráfico con retenciones prácticamente hasta llegar a Vallecas, todo ello en sentido norte hacia la A2. Además, en esta misma circunvalación van a encontrar tráfico congestionado en los recintos feriales hacia la A1, en Villaverde hacia la A4, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la autovía de Burgos. Por lo que respecta a los grandes accesos a Madrid, hay dificultades en todos ellos, en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en la zona de Santa Eugenia, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la A5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Navalcarnero y en la A6 desde Las Rozas. Circulación hoy muy intensa en la A42 a la altura de Parla y Getafe, problemas en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y en dos tramos de la M50 en Alcobendas hacia la A1 y en Boadilla del Monte hacia la A6.
Un vistazo también a esta hora a los trenes de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues unos trenes de cercanías que ahora mismo están en plena hora punta y están funcionando con total normalidad. No tenemos en estos momentos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y todos los trenes están cumpliendo sus horarios.
Y le toca el turno ahora a Metro de Madrid. Vamos a saber cómo se presta el servicio en esos túneles del suburbano. Gabinete de Información de Metro de Madrid, Marta Saiz, buen lunes, muy buenos días.
Hola, buen lunes, ¿qué tal? Pues ahora mismo, debido a una avería en las instalaciones, hay circulación más lenta de lo habitual entre dos estaciones en línea 10, entre Las Tablas y Monte Carmelo. Por lo demás, normalidad en el resto de las líneas de la red de Metro.
Y vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Ahora sí podemos guardar los abrigos y el paraguas porque vamos a comenzar a notar que la primavera se ha instalado. Y no solo la primavera, casi el verano, porque las temperaturas que vamos a tener esta semana podrían rondar los 24-25 grados. De momento, hoy llegaremos hasta los 20 en Madrid capital, misma temperatura en el sur y algún grado menos en el norte, con 16. Puede que a primera hora todavía tengamos alguna precipitación débil por el paso de un frente rápido esta pasada noche, pero el resto de la jornada el cielo tiende a abrirse y el sol brillará de nuevo en la región.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y cuando son las 8 y 14 minutos exactamente de la mañana, nos vamos al kiosco. Fátima Sotorrío tiene ya los periódicos en la mano. ¿Y qué es lo que destaca? Buenos días.
Buenos días. Abrimos primero las páginas de El Mundo. Trabajadores y familiares denuncian el mal estado de las residencias de los centros públicos para ancianos en la Comunidad de Madrid, con infraestructuras deficientes y con escasez de personal como principales reproches. Y nos cuenta el relato de Mercedes Álvarez, una de las dos enfermeras que cuidan de 120 enfermos de grado 3 de dependencia Residencia, que son el mayor de todos, de la una residencia la que hay en San Fernando de Henares. Ella dice que tuvo que tomar antidepresivos porque cada vez que llegaba a la residencia lo que ve es que se cae a trozos, que huele a pis, que está todo muy sucio, muy roto, con goteras, incluso cucarachas y ratas, porque no hay ningún tipo de aislamiento. ABC Madrid, un plan hotelero junto a la Warner, espera el ok de la comunidad. Un grupo inversor quiere destinar 200 millones de euros al proyecto y crear al menos allí 1.000 puestos de trabajo para un recinto que acoge todos los años a unos 2 millones de visitas. El País Madrid, Carmena, dio a dedo 20.000 euros a la experta de Podemos que auditó al Partido Popular. Se trata de la economista Viviana Medialdea, redactora del programa económico de Podemos, que impulsó esa auditoría ciudadana contra los exalcaldes Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón, tras recibir 20.000 euros a través de un contrato menor, que son los que se hacen sin concurso abierto. Hasta ahora, dice El País, el gasto para fiscalizar al Partido Popular ha llegado hasta los 500.000 euros, el medio millón de euros. La razón, los presupuestos participativos enmiendan a Carmena. Los vecinos sitúan propuestas como eliminar la comisión en las aplicaciones del SER, reforzar la operación asfalto o instalar cámaras en Tetuán, entre las más apoyadas para contrarrestar medidas del Ejecutivo Municipal. Y dice que son 10 las ideas que son más apoyadas en esas votaciones, pero que solo suman 16.213 votos. Entre la idea más apoyada, la que más votos ha recabado, es esa que plantea la instalación de placas solares en los tejados de los polideportivos municipales. Y si nos vamos a internet y a los diarios digitales, nos encontramos en 20 minutos que Madrid va a destinar el superávit para obras en colegios, polideportivos y parques, que la carrera contra el cáncer que se produjo ayer se ha consolidado con 17.000 participantes. Nos habla de varias detenciones en la Comunidad de Madrid, uno en Móstoles, al ser sorprendido grabando a dos niños mientras se cambiaban en una piscina municipal, y de otro por agredir a un conductor de la empresa municipal de transportes arrojándole un tablón a la luna del autobús. Menudo susto. Madrid Diario nos habla de que hay casi 40 años de amianto en Orcasitas. El consistorio lo va a eliminar de los tejados de 1.500 viviendas. Que fue atacada una mesa informativa del Partido Popular en Chamberí. También nos habla Madrid Diario de varias manifestaciones que se produjeron ayer. La Marea Blanca, que exige su lucha contra la privatización, de los cazadores que se concentraron en Cibeles para pedir respeto, o una marcha para pedir leyes que defiendan la vida. Y por último, más sucesos en Madrid Diario. Una cadena humana por la aprobación de Madrid Nuevo Norte. Detenidos 5 conductores por conducir bebidos o intervenido un taller clandestino de costura en el distrito de Hortaleza.
Y cuando son las 8 y 17 minutos de la mañana, les avanzamos algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid. Ya saben, desde las 8 estamos con ustedes hasta la 1 de la tarde. En unos minutos comenzaremos nuestro desayuno con diamantes. Además de repasar la actualidad con nuestros contertulios, hoy compartiremos mesa con Juan Alfaro, presidente de Renfe, que nos va a contar con todo detalle el plan de cercanías de Madrid, desde las actuaciones que se van a llevar a cabo hasta cuándo estarán terminadas.
Y si tiene problemas de estómago, no se pierda nuestra sección de salud, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso: ardor, hinchazón, pesadez. Perdón, son molestias muy habituales provocadas por la dispepsia, pero que en la mayor parte de los casos se pueden evitar tomando una serie de medidas muy sencillas. Para contarnos esas medidas va a estar en el estudio Gonzalo Guerra Flecha, que es especialista en aparato digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.
También estará con nosotros Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Le pediremos la última hora sobre el caso de los dos hombres que desaparecieron el pasado jueves en Córdoba y que lamentablemente han sido hallados muertos con signos de violencia en el maletero de un coche.
Y a partir de las 11:30, Juanma Fernández nos trae toda la actualidad del motor de competición en pole position. Entre otras cosas, vamos a analizar en detalle lo ocurrido ayer en el Gran Premio de China.
No pienso dar un paso atrás en el camino.
besos, no pienso en eso.
Y en la recta final de nuestro programa nos va a acompañar, como es habitual, la música. Hoy el artista invitado es este que ya suena, un colombiano, Navález, que nos trae su último éxito, La Correcta.
Muchas cosas para ocupar la mañana. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes hasta la una de la tarde, pero además les hacemos una pregunta a Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días.
Muy buenos días, pues somos muy preguntones nosotros.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues vamos a ver. Hoy la Alcaldía de Madrid eleva a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento la propuesta para entregar las medallas de oro de Madrid. Bueno, ¿y quiénes son las propuestas? ¿Qué nombres hay en estas propuestas? Pues está el de la actriz Concha Velasco, el de las jugadoras de hockey femenino de Club de Campo, la ingeniera industrial del CSIC, Elena García Armada, que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal. Y la última propuesta para la medalla de oro es para la activista de los derechos LGTBI y expresidenta de COGA, la asociación que trabaja por los derechos del colectivo LGTB, la activista Boti García Rodrigo. ¿Qué preguntamos hoy a nuestros oyentes? Pues muy sencillo, preguntamos, ¿usted a quién le daría una medalla de oro?
Vale.
¿Os parece?
Bien, claro.
Nos parece.
Pues vamos a preguntar, ¿a quién le daría usted una medalla de oro? ¿A quién se la daría vosotros?
No lo sé.
Pues yo a las asociaciones de jubilados.
Sí, ¿no?
Pues sí. Mira, sí, esa es muy buena.
De Madrid,
pero yo creo que a ellos les hace más ilusión que les suban las pensiones.
Eso también es verdad, sí.
Que lo que vale la medalla,
con eso no llegan.
Bueno, vamos a dar el WhatsApp, como todos los días, para que ustedes nos digan a quién le darían una medalla de oro. El WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Nota de voz, escribir lo que usted sea, lo que sea más cómodo para ustedes, o ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿A quién le daría usted una medalla de oro?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
situación
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe, viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en Renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Dos de nuestros diamantes ya están con nosotros. Son Vicente Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros su propio Padula. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días aquí con este solazo. Pues ya los diamantes por fin brillan, ¿verdad? Porque hasta ahora hacía tanto que no veíamos el sol.
En fin, bueno, pues en esta primavera madrileña en la que se espera que las temperaturas, en fin, pues sean lo que se espera de un tiempo primaveral, vamos, en fin, tenemos la verdad es que la actualidad política muy, muy calentita. Y, cómo no, tenemos que empezar hablando de la situación de la que todo el mundo está comentando y de la que se van haciendo especulaciones respecto a qué pasará finalmente en la Comunidad de Madrid. Rajoy decidirá sustituir a Cristina Cifuentes, aguantará el tirón y habrá que ver lo que ocurre en una moción de censura que Aguado ya ha dicho, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que apoyará la segunda lista más votada, es decir, la del Partido Socialista, que presenta la moción de censura, y entonces habría un cambio de gobierno. En fin, ¿cómo veis vosotros? ¿Cuál de las dos opciones os parece que va a ser finalmente la que llegue a término?
Hombre, yo creo que si el PP va a estar frente a esta opción, elegirán, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, la opción de cambiar Cifuentes por un nuevo candidato, un nuevo diputado de la Asamblea, a pesar que yo ya he comentado en otra instancia que probablemente le vendría mucho mejor a nivel electoral, y no solo en la Comunidad de Madrid, a nivel nacional, estar en la oposición y, por lo tanto, sacar, entre comillas, los colores a Ciudadanos de estar apoyando el Partido Socialista Obrero Español. Pero estamos hablando de muchos cargos, estamos hablando de mucho poder, estamos hablando de una de la comunidad autónoma, de las más importantes. Por lo tanto, yo personalmente creo que si de cambio se tratará, si se verá el PP obligado a cambiar la Cristina Cifuentes, lo hará con no con moción de censura. Desde mi punto de vista, esta semana, es decir, yo creo que la situación se ha vuelto cada día más insostenible en los últimos días. Además, no descarto, porque además lo ha insinuado el diario.es, que seguirán sacando cosas, ¿no? ¿Qué cosas? No lo sabemos, pero parece que esta semana van a salir más cosas. Y por lo tanto, yo creo que la situación sí que va pronto, más que tarde, yo creo, a tener una solución.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho, porque yo creo que esto nunca se sabe, en política vete tú a saber, ¿no? Pero la lógica es lo que dice nuestro compañero. Me parece que al PP le vendría muy bien irse a la oposición, sacarle los colores a Ciudadanos, porque Ciudadanos está en una situación completamente insostenible, es decir, no puede apoyar, no puede, no debería apoyar a un gobierno de izquierdas, teniendo en cuenta que su electorado es un electorado de centro-centro-derecha. Bueno, también tendría componentes de izquierdas, pero digamos que es un electorado más de centro-centro-derecha, ¿no? Y entonces la situación de Ciudadanos es muy complicada. Creo que el Partido Popular finalmente cambiará a la número uno, pondrán a otra persona. ¿Por qué? Porque al final es el poder, ¿no? Es decir, es muy importante para un partido estar en el poder aplicar sus políticas económicas o sociales, y no le va a quedar otra.
Lo que hemos comentado también aquí en la mesa en alguna ocasión, que corren el riesgo de que Gabilondo lo haga bien.
Claro, 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 diga, claro, pues mira, claro.
¿Sabes? Entonces,
claro, pero ten en cuenta que Gabilondo quedaría en una total minoría a la hora de gobernar. No podría hacer prácticamente nada, a no ser que pactase con Ciudadanos, que es bastante complicado que Ciudadanos coincida con Podemos a la hora de tomar de decisiones, ¿no?
Bueno, pero se podría lucir, ¿no? Yo creo que Gabilondo, al fin y al cabo, es un candidato, es un político apreciado prácticamente por casi todos, sin embargo se le considera con falta de carisma, con falta de poder, de energía, etcétera. Yo creo que el poder al final mueve y cambia mucho la gente, ¿no?
Todo.
Y por lo tanto yo creo que en un año en el cual tú, a pesar de no tener apoyos, puedes enseñar por lo menos tus propuestas, yo creo que sí que es una buena base electoral.
Pone tres o cuatro medidas en marcha.
Efectivamente.
De estas así que llame la atención, que la gente se acuerde.
Claro,
de ellas,
y de repente vuelve a resurgir el Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid, donde, como sabemos, en los últimos años, en las últimas elecciones, no le han ido muy bien las cosas, ¿no? Yo creo que siempre es un peligro dejar el poder a otro, ¿no? A pesar, repito, que el PP se encuentra en una situación a nivel político muy compleja, independientemente y aparte de la situación de Cristina Cifuentes en Madrid. Por lo tanto, yo creo que cualquier maniobra a nivel electoral tiene que medirla muy bien. Pero repito, yo creo que aquí se va a aferrar al poder y tomar la decisión que más le permite mantenerse al poder.
Yo lo que me estoy preguntando es cómo estará Cristina Cifuentes pensando, pero ¿por qué ha pasado todo esto? O sea, pues sí. ¿Por qué no he podido yo atajar esta crisis?
Yo creo que ha sido un error completamente de imagen, de reacción ante lo que sucedía. Yo creo que no han medido bien las consecuencias de esta historia. Lo dije el otro día, si Cristina Cifuentes hubiera salido diciendo desde el principio, mira, sí, es verdad, yo me apunté al máster, mi hicieron delegada de gobierno, no pude ir, y al final, bueno, pues conseguí que me aprobaran y tal, y lo rompo.
Todos los políticos dando explicaciones de sus historias en los currículum, todos tienen algo, entonces hubiera sido uno más, ¿sabes?
Claro, o sea, y mire, este máster que no vale mucho, lo rompo aquí delante y ya está. Bueno, admito el error y punto pelota. Pero se empeñó y al final pues se ha creado esta crisis política que le va a costar el puesto.
Bueno, yo creo que, en fin, aquí el problema es la gestión de la crisis, ¿no? Yo cuando hago mis cursos, mi coaching en relación a la gestión de la crisis, digo siempre que hay diferentes errores que se suele cometer en la gestión de la crisis. Y las he cometido absolutamente todos. A empezar por ignorar y minimizar al principio lo que era la crisis. Luego ha habido, desde mi punto de vista, una formación del gabinete de crisis muy equivocada, en la cual prácticamente, desde mi punto de vista, por lo menos eso es lo que se ha visto, y luego si ha ocurrido no lo sé, pero lo que se ha visto es que había una falta de coordinación entre la que puede ser la jefa, ¿no?, que puede haber sido nombrado a nivel de gestión de la crisis y la misma Cristina Cifuentes. Luego ha habido una falta de comunicación total con los medios de comunicación y las redes sociales, se han manejado muy mal, y por lo tanto, desde el principio, efectivamente, yo creo que es una crisis que se está gestionando mal. Lo que se debería hacer en estos casos, yo digo siempre, es primero evitar mentir. Digo, cuando tú prácticamente tienes, aunque sean mentiras mínimas, al final, en el momento en el cual tú comienzas a mentir en una crisis, lo que hace es que el bulo o el problema se va incrementando de forma exponencial. Porque además ahora tenemos un problema más. Es decir, si antes eran los medios de comunicación que daban relevancias a las crisis, es decir, que podían hacer que la crisis fuera como ocurrió en el Watergate y en muchas otras crisis que hemos tenido, es que ahora con las redes sociales el efecto multiplicador es extraordinario. Por lo tanto, si antes era muy grande, ahora realmente es imparable. Y lo que ha ocurrido en estos casos, sin embargo, personalmente, yo creo que en este caso lo que se debería haber hecho, considerando que el máster ella misma la ha reconocido que ha tenido un trato de favor, aunque sea reconociendo el trato de favor, podría haberse salido de esa reconociéndolo desde el primer segundo que había habido un trato de favor, como es muy típico, podría haber dicho, en esta universidad, en este tipo de máster, y ya. Y nadie le hubiera pedido la dimisión. En este país no dimite nadie, por cosa incluso más importante, como sabemos perfectamente. ¿Quién hubiera tenido el valor de pedirle la dimisión por un trato de favor? Cosa que desafortunadamente hemos visto en algunas universidades ha sido casi pan de cada día, ¿no?, con algunos personajes políticos. En fin, pero ya el hecho está. Yo creo que la situación ya ha llegado a donde ha llegado. Las marchas atrás en política y en la vida son imposibles. Yo creo que eso es un tema que ya, después de 25 días, ya ha traído muchos problemas al Partido Popular, no solo a Cristina Cifuentes, a la universidad ya no. Ya no podemos ignorar el daño tan brutal que ha hecho a la universidad y a los estudiantes y a los docentes, decentes y no mafiosos como algunos que hemos visto que también hay en la universidad. Y por lo tanto, pues vamos a esperar un poquito acontecimiento, ¿no? Pero parece irrecuperable.
Pero tú fíjate cómo gestionó el PSOE lo de José Manuel Franco. Bueno, pues mira, me se equivocaron, claro. Es verdad, tardó 10 minutos en decir, claro. Yo no soy profesor de matemáticas.
Y el mismo que sacó el día y ya sacó todos sus documentos, lo puso encima de la mesa.
Otra cosa también,
es que eso es lo que hizo Cristina Cifuentes, claro. Dijo otra cosa, es decir, claro.
Digo que lo hubiera dicho a toro pasado.
Ahora qué fuerte, claro. Todo el mundo tiene aquí el currículum falseado, sí. O sea, sí. Es que es alucinante.
Bueno, en fin, oye, otra cosa que va a dar mucho también, que va a tener muchas consecuencias es la participación, porque es que además no es que hayan ido, es que han estado también detrás de la convocatoria de Comisiones y UGT en esa nueva manifestación en Barcelona, porque están, por un lado, convocando aquí a los pensionistas en una, no sé, en algo que no hay fisuras, ¿no? Todo el mundo piensa lo mismo, y se meten en el berenjenal.
Tremendo,
de ir a pedir libertad para presos políticos. Gente que está,
que gente de izquierdas, de verdad, alucinante. Como UGT, como Comisiones Obreras, gente que son internacionalistas, gente que denominen a esta gente presos políticos y que salgan en una manifestación pidiendo, cuando pidiendo su libertad, cuando son gente que han intentado romper la convivencia y la estructura de nuestro país, yo sinceramente no doy crédito. Me parece que me parece un error de una escala tremenda. O sea, pero es que estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la gente que está buscando la unidad de los obreros. Cuando estoy hablando de los obreros, estoy hablando de todos los obreros españoles. Es decir, y que apoyen eso, yo sinceramente...
Yo creo que es un error de bulto, y yo creo bastante lamentable, ¿no? Que se ha hecho apoyando esta manifestación. Bueno, que demuestra de todas maneras, una vez más, yo creo que en los últimos tiempos, pues las organizaciones sindicales españolas están haciendo un poco de agua, ¿no? En relación especialmente a apoyo de temas políticos. Yo creo que en este caso ha sido un error absolutamente tremendo, ¿no? Porque además en este del apoyo a los políticos presos, que no presos políticos, yo creo que hay mucha equivocación. Bueno, de todas maneras hemos visto también a Ada Colau, que antes con su partido tenía una posición un poco ambigua, no de estar en medio, y ahora en cambio claramente apoya evidentemente a los partidos independentistas. Y yo creo que hay una... entre que algunos partidos, como Ada Colau, piensa que se puede llegar a las elecciones en Cataluña y por lo tanto están intentando ver por dónde moverse para tener mejores resultados, y que los sindicatos, y yo personalmente creo que están bastante confundidos en relación a este tema, yo creo que realmente pues hay una situación en Cataluña tremenda, ¿no? Porque, por otro lado, a pesar de todo, seguimos avanzando con los días, se sigue... Yo sigo pensando que al final va a ser elegida el Sartari, yo lo sigo pensando desde el 21 de diciembre, y se van acercando los días. Vamos a ver si se consigue evitar estas elecciones, que sería lo peor para todos al final.
Pero Ada Colau, que yo quiero destacar una cosa, que le ha quitado la calle al almirante Cervera, que es uno de los héroes de la guerra del 98, para darse a Pepe Rubianes, sí, que seguramente se la merecerá. Yo no digo que no, aunque dijese, y perdón, me cago en la puta España, que yo no digo que no se la merezca, pues era un gran actor. Pero llamar facha, es que la ha llamado facha. Ha dicho que quita la calle al facha del almirante. Sí. Bueno, pero qué facha, pero si es que no había nacido ni el fascismo en el 98.
En 1909 no había fascismo. Y de todas maneras, no sé si habéis visto, ha salido además también en las redes sociales que el sábado hay un programa en TV3 que se llama Fax, es un programa de tertulia política, en la cual realmente hubo un diputado de Ciudadanos que dio un zasca monumental a un independentista, el independentista que evidentemente estaba vanagloriándolo para él en los presos políticos, y sin embargo pues Ciudadanos le acordó a este señor que ha habido hasta muertos españoles para defender las libertades, es decir, los 41 representantes políticos que han muerto a mano de ETA justamente por defender sus ideas políticas, ¿no? Porque se estaba comparando, ¿no? Sí. Los que luchan con las ideas políticas, como los supuestos presos políticos, en cambio, a nivel nacional, decía este diputado independentista que no había habido nadie que había luchado de esta forma. Dice, mira, han muerto 41 políticos a mano de ETA.
Claro, y lo otro es gente no presa por sus ideas, presa por sus actos. Y de todas maneras, hoy en ABC viene una carta, no sé si la habéis leído, de un afiliado de Comisiones también, pues explicando por sus motivos para darse de baja, y es que va a ser, me temo, el principio de un goteo largo pero constante. Ellos dicen, pues eso, que hasta ahora, vamos, la carta es larga, ¿no? Pero viene a decir más o menos que hasta ahora, bueno, pues había guiños, complicidad y tal, pero que ahora ya esto es tan explícito que no puede poner...
Es que la izquierda no puede anteponer la calle a los tribunales. Es decir, estamos en un Estado de Derecho. Es decir, hay una separación de poderes. Es que no, tú no puedes decir...
La calle, o sea, de un barrio, por así decirlo. La calle de unos cuantos.
Yo no doy crédito. O sea, yo no doy crédito a lo que
está
pasando.
Yo lo que no sé
verdad.
Es cómo no... O sea, la Dirección Nacional de Comisiones y UGT no han puesto freno ahí, han dicho, no, mire, vayan ustedes de otra manera, como quieran ustedes a nivel particular, pero no con estas sillas.
Desengáñate, el que no piensa lo que piensan los independentistas es un facha. Ya. Es que es así, pues, es lamentable, pero es así.
Pero como se compre ese argumento, al final es que no se va a poder
Las decir consecuencias, nada, ¿no? De hecho, ya aparecieron en algunos medios, hay algunos artículos contando la situación de los sindicatos en Cataluña, y el principal beneficiado está siendo CESIF ante el abandono de muchos militantes, tanto de Comisiones como de UGT, que se están vinculando ahora a otra fuerza sindical como es CESIF, ante el cariz que están tomando los acontecimientos. Y ese goteo puede ser tremendo para el futuro de estos dos.
Es que los sindicatos tienen que defender a los jubilados, sí, tienen que defender a los obreros, tienen que defender a la clase obrera. Pones a hacer política, y además política contra tu propio país.
Y de paso, perdonadme, el daño que le están haciendo al PSOE y al PSC.
Hombre.
Cuidado, porque evidentemente pues las organizaciones sindicales automáticamente se relaciona solo con la izquierda, y de paso yo creo le está haciendo un flaco favor al PSC cara a unas posibles nuevas elecciones, porque prácticamente se está empezando a relacionar a la izquierda con el independentismo.
Claro.
Light, de una forma light, lo que quieras, pero es evidente que lo que están consiguiendo los sindicatos es justamente eso, que prácticamente se vea cada vez más cercana al independentismo la izquierda. Pues ya Iceta, como sabéis perfectamente, en las elecciones, en la campaña electoral para las elecciones 21D, tuvo una posición un poco ahí, un poco ambigua, ¿no? En relación a hacer guiños también a RC, además que... entonces todo esto yo creo que va a dañar, si se van a las elecciones, justamente al Partido Socialista Catalán.
Bueno, y otro asunto también de actualidad que tiene que ver con la política de Madrid, en este caso municipal. Finalmente parece que Errejón ha ganado el pulso a los seguidores de Pablo Iglesias, y donde dije Diego, digo Diego. La semana pasada se decía que en los círculos de Ciudadanos, de Podemos en Madrid, se decidía que hubiera dos elecciones primarias. Una primera urgente para elegir el candidato, que en este caso sería Errejón, muy probablemente, y después de un tiempo se elegirían a los miembros de la lista electoral que llevara a la práctica el proyecto planteado o defendiera ese proyecto en las elecciones. Esta semana se ha dicho que no, y que va todo en uno. Una única elección de primarias con el candidato y con su lista. A ver.
Bueno, vamos a ver. Que esto... Vista Alegre 2, como sabemos perfectamente, que fue un sisma, por lo menos ideológico, entre Pablo Iglesias, que fue el ganador, y Errejón, pues sigue siendo una herida absolutamente abierta. Pero es que me parece lógico que haya ganado esta pelea en Iñigo Errejón, donde se ha visto que un jefe, la persona que va a ser el representante de su partido, no puede elegir su lista y además el discurso político, ¿no? Sería una especie de marioneta en las manos del jefe dictador, llámalo como quieras, ¿no? Era impensable que esto pudiera seguir así. Además, en ningún caso creo hubiera aceptado realmente que la cosa fuera así. Por lo tanto, me parece lógico que haya ganado Errejón esta pequeña pelea.
Yo creo que querían convertir a Errejón un poco como a la alcaldesa. Es decir, la alcaldesa no domina su grupo municipal. Es verdad, vamos a decir.
Y lo notamos todos los días.
Claro, o sea, el problema que tiene Carmena es que ella era la cabeza de lista, era la que consiguió los votos, pero los concejales de Ahora Madrid fueron elegidos a través de primarias de diversos partidos, grupos, grupúsculos. Entonces, ella no domina el grupo municipal, ha perdido el control completamente. Entonces, lo que yo creo que la jugada era lo mismo con Errejón. Sí. Errejón se coloca como es la gran cabeza de cartel, y luego yo te pongo a todas mis mujeres y hombres ahí y te conviertes en un muñeco. ¿Qué ha hecho Errejón? Dijo, no, hasta aquí. Lo que sí que estaba bien es ver cómo se elaboran las listas de Errejón, porque a lo mejor le meten el enemigo dentro de casa, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que la pelea no está todavía del todo cerrada. Habrá que verlo, ¿eh?
Claro. De hecho, los propios seguidores de Rejón y él mismo lo que piden al partido, más allá de esta, en fin, que solamente sea una elección de primarias, es que tenga una mayor capacidad de manejo de la propia campaña electoral para, claro, normal, defender su mensaje de la forma normal, que considera
pero que Manuela líder... Carmena no puede aprobar los presupuestos, no puede aprobar los desarrollos urbanísticos, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque como no controla la lista, y Rejón ha dicho, a mí me van a hacer lo mismo. Claro, claro. Y más en la Asamblea, que a lo mejor hay una diferencia de uno o dos diputados.
Bueno, y Errejo no puede permitirlo, Es decir, Errejo no puede permitirlo. Además, con todo el cariño que le tengo a Manuela Carmena, la alcaldesa, y yo personalmente creo que lo hubiera hecho mucho mejor si hubiera tenido mucho más libertad a ella, Con todo, porque yo creo que tiene bastante más sentido común que la mayoría de la gente que la ha metido en el gobierno.
Está la de fuera y la de dentro. Claro. Pero además, es que es un poco inconsistente.
Tiene presupuestos.
Las primarias, pero si sabe ya todo el mundo que va a ser Errejón, ¿qué primaria ni qué primaria? Claro.
Bueno, es otra. El otro día, cuando vine aquí a Espinar, le dije, pero ¿te parece normal que el secretario de organización Echenique diga que tiene que ser Errejón el candidato? Hombre, se supone que el secretario de organización es una persona ecuánime que dirá, bueno, todo, o sea, luego tendrá sus preferencias, pero todos las mismas condiciones. No, pues ya empezamos diciendo, no, tiene que ser Errejón el candidato.
No me parece mal, me parece que tiene toda la lógica que sea Errejón, pero entonces, ¿para qué andamos con el paripé de las primarias, con el paripé del no sé qué?
Porque se supone que no son paripé.
Ya se sabe que va a ser Errejón y en lo de la lista
vota?
Era...
¿Y cómo se vota?
No sé.
¿Quién controla los votos cibernéticos estos? No sé, yo seguro que es todo un lío, pero esto de primarias cibernéticas, pues apuntan 10.000 o 15.000 o 30.000, no sé.
Votará quien quiera, supongo, ¿no? De los afiliados, de los militantes.
Pues será, no sé. Yo a mí me gusta la papeleta que te sumas, ¿no? Vas sumando, vas... No, pero esto de que te mando...
Pero porque tú eres un antiguo.
Soy un antiguo.
Soy un antiguo total.
Eres vintage.
Eso no se lleva. Hay que aprovechar la tecnología bien.
Pero lo que dice Vicente tampoco... que no es ninguna tontería, porque recordemos lo que pasó con el censo electoral y quién no podía votar el 1 de octubre en el referéndum de Cataluña. Que aquello...
Cuando empataron 4.835 con 4.835, digo, hombre, es imposible. O sea, era o sí o no. Pues empataron, vaya.
No crees en el azar.
No.
Bueno, en fin, pues eso es una historia que habrá que ver también, cómo es eso, para garantizar que efectivamente, si tú votas de forma telemática, digamos, pues que se quede registrado y no puedas volver a hacer esa votación.
Te digo yo una cosa, estoy convencidísima de que hay suficiente tecnología como para que se pueda hacer
Yo duda, estoy convencido, pero
con garantías... Con
por supuesto, pero hombre, ¿cómo te apuntas? ¿Cómo,
pues
cómo,
te digo
cómo,
que no se pueden excusar
¿quién
en
cuenta?
Que es que esto...
¿El ordenador cuenta? No sé, en países, vamos, súper súper desarrollados, se sigue votando con tu papelito, tú vas al papelito y luego, es verdad,
sí.
Hay tecnología para que todos votemos desde casa, ¿no? Por supuesto, pero no sé, hay un poco las formas, ¿no?
No, bueno, yo creo que
si
hay
luego
un ritual.
Eso se pudiera luego comprobar, cada uno pudiera comprobar que su voto está...
¿Pero cómo compruebas un impulso cibernético?
No, que cada uno luego pudiera comprobar que tú, tu voto, lo que tú has votado, efectivamente refleja la opción que tú has elegido. Con eso no habría manera de que nadie dijera, no, es que me han contado mi voto de otra manera, ¿no? Mire usted, ¿a usted le ha votado esto? Aquí lo tiene.
Sí, vale, sí. Muy bien.
¿Y cuántas veces? Una.
No, hombre, claro, una.
Ya. Pero quiero decir que como vimos ese procedimiento en el llamado referéndum del 1 de octubre en Cataluña, con personas que votaban...
Votaron 2.200.000 personas.
Pero eso, mira, lo hicieron con papeletas también. Ahí tenéis
sistema.
Lo que pasa es que las papeletas salían ya en las urnas. Esa es otra historia. Salían ya de casa.
Estamos en un momento en el cual, a nivel cibernético, se hacen tantos robos, tantos problemas que estamos teniendo en diferentes elecciones. Yo creo que la papeleta, como dice Vicente, que estábamos bromeando antes, yo sigo defendiendo que el proceso electoral, sea cual sea, mejor con una mañita,
manual,
con una urna.
De todas formas, en Barcelona fueron a poner una urna, se les cayó y estaba llena de papeletas.
Sois
antes de empezar.
Unos antiguos, por eso te digo, anda que lo de la papeleta evita fraude.
Ya, pero lo ves, que se ha caído la papeleta al suelo y dices, anda, pues no has empezado y están las papeletas ahí, pero te das cuenta que es todo un chanchullo.
Oye, y hablando de, bueno, en este caso, como había salido Carmena en la conversación, el tema de las medallas, es que va a haber también con eso historia, ¿no?
De las medallas de la Policía Municipal.
Las medallas de oro.
Las medallas de oro del ayuntamiento.
El Partido Popular pide que al menos una medalla de oro a la Policía Municipal.
Pues decía, sí.
Hombre, es así.
O sea, no. Ellos alegan que ya les dieron una en 2000, el año de los atentados en Atocha, lo cual no es del todo cierto, porque era una medalla que era colectiva. Iba el SAMUR, iba la Policía Municipal. Tal. Es que yo creo que hay un sentimiento por parte de algunos concejales de ahora Madrid contra la policía, todo lo que signifique policía, todo lo que signifique orden y cumplimiento de la ley, pues es que parece que les da sarpullido.
No, es que parece que la policía es de derecho, perdona, yo creo que el problema es todavía más grave. Yo creo que se intenta siempre que en España, porque este es un tema, realmente es un fenómeno puramente español, por lo que yo conozco otros países. Sí. Y yo no entiendo que en este país, cada vez que hablas de Guardia Civil, de policía y de cualquier otra fuerza del orden, se piensa de derecha, como si todas las fuerzas de seguridad de este país estuvieran en defensa solo de una parte de la población, y de verdad que nos pase en otro lado. Yo creo que todos esos estigmas partidistas y estas manipulaciones partidistas deberíamos dejarla para otro lado. Me parece patético que cualquier cosa que tenga que ver realmente con las fuerzas de seguridad se piense a la derecha. Hasta algunos recorren hasta la dictadura. Digo, ¿pero qué es esto, no?
No,
¿qué
lo
es
que
esto?
Decía Vicente,
es como con el ejército,
que si
igual,
defiendes a la policía también
igual.
Es un facha.
Claro,
es que la policía...
Ejército, imagina el ejército. ¿Qué se piensa cada vez que hay un desfile? Que es algo que el ejército...
Desfile que quitó la alcaldesa en el Retiro, por cierto. Porque sí. Claro, es que es todo lo que es una policía. O sea, la policía no es más que un reflejo de la sociedad. Y hay policía de derecha, policía de izquierda, policía de extrema izquierda, policía de extrema derecha, de centro...
Y la idea de policía represora.
Exactamente, que en nuestra sociedad...
Son unos profesionales como nosotros que hacen su trabajo en defensa, en este caso, de la ciudadanía. Es decir, que tiene una responsabilidad que además es a 360 grados a toda la población. Por lo tanto, me parece absurdo que se está politizando este tema... como el del ejército, etcétera, etcétera.
En eso parece que hay acuerdo, hay consenso. Vamos con otro asunto que también merece la pena que le demos un repasito. Son las 8:51 de la mañana. A eso de las 8:30 estaba previsto que compareciera ante la Audiencia Nacional Josep Vistra, pero para una declaración indagatoria a quien se le van a comunicar de manera ya efectiva los cargos por delito de sedición y organización terrorista. No solamente a él, también a algunos de sus mandos. Pero, en fin, ¿qué creéis que puede salir? ¿Creéis que hoy puede acabar en la cárcel?
Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Yo creo que la actuación de los musos en Barcelona fue vergonzosa. No. Me parece que aquel, cómo rodearon a la Guardia Civil cuando intentó entrar a la consejería, cómo no ayudaron a sus compañeros, porque son sus compañeros, cómo se reían cuando la gente votaba y cuando cómo no impidieron que el cumplimiento de la ley, yo creo que eso tiene un responsable único, por lo menos, aparte del consejero, el máximo responsable de la policía que permitió todo eso. Hemos sabido últimamente que se hicieron además seguimientos al ministro de Interior, hemos oído las conversaciones, cómo estaban, había una connivencia entre todos, cómo se vigilaba dónde estaba la Guardia Civil, dónde estaba la policía, y eso para mí, bueno, eso para mí no, eso es un delito como una catedral. Y yo creo que debe, ya que ha traicionado lo que él juró, que es la Constitución y es... el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como ha traicionado al pueblo de Cataluña, yo creo que lógico es que entre en prisión.
Hombre, yo en este caso, como en el caso también de Cuixart, de Sánchez, de Junqueras y todos los políticos que están presos, evidentemente, yo lo que estoy deseando es que los procesos, los juicios, inicien lo antes posible. Yo ya he dicho que, a pesar de todo, uno puede estar a favor o no de la libertad provisional, de la prisión provisional, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que no puede ser una prisión larga en el tiempo, desde mi punto de vista. Ya en esto España sí que tiene una media mucho mayor que otros países. Y por lo tanto yo estoy deseando que realmente... hoy van a ir Junqueras, Cuixart, Sánchez también delante del Supremo. Yo lo que espero, hoy se van a ir para que se le comunique que van a ser procesados. Yo deseo que estos juicios comiencen lo antes posible, por el bien de todos, porque yo creo que realmente está influyendo mucho la vida política al final. Este tema a pesar de todo, sí que está influyendo en la percepción también que se tiene, ¿no?, del independentismo. Y le está haciendo también un favor al independentismo, ¿eh? Y por lo tanto yo espero que realmente se decidan y se juzguen lo antes posible.
Es que es tremendamente injusto. Los procedimientos judiciales en España se alargan durante décadas. Es que la Gürtel es de 2005. Brutal, o sea, yo siempre he contado una historia y es... ¿Os acordáis del caso Madoff? Que era aquel caso de...
En un año.
El español, año. Que fue en aquel momento... Claro. Había otro, que era, creo que era Forum, pero 12 o 13 años. Pero es que eso no tiene
eso
sentido.
No es justo.
Y además la percepción que tiene la gente de la corrupción es todavía peor. Es decir, que justamente lo que hace que la gente piense que la corrupción no se castiga en este país es que son tan largos los procesos que, por otro lado, la mayoría ya de las causas van prescribiendo. Entonces nos encontramos con una situación en la cual piensas que estamos en un estado de derecho que no defiende los derechos de los ciudadanos. Cosa que tampoco es verdad, porque al final sí que hay juicios, pero cuando los haces después de 12 años...
Si eres inocente, ¿quién te paga todo eso? Imagínate que ahora Trapero es inocente. ¿Quién paga el daño a este hombre?
Mucho que claro. haya... Bueno, hemos tenido otros casos. Oye, también el mismo Granado, ¿no? Que ha estado 2 años en la... Quiero decir, que yo puedo incluso no dudar de su culpabilidad, y por lo tanto que se la han merecido. Pero el hecho es que la prisión provisional debería ser algo extraordinario y por causas muy determinadas. En el momento en el cual
la prisión provisional... Es que la prisión provisional fuera en un periodo corto, que se celebre
el juicio.
Por eso
digo, debería ser provisional y por causa que ya conocemos todos. Pero en el momento en el cual hay 2, 3 años de prisión provisional, ya te planteas muchas cosas. Ya realmente, incluso sabiendo o pensando que son culpables, estos presos dicen, pero es justo que sin un juicio alguien esté en la cárcel 2, 3 años. Claro, este es el tema. Y por lo tanto, ojalá que realmente, algo que se nos ha prometido a lo largo de los últimos 20 años, que la justicia sea más rápida, realmente se realice. Hablamos tanto de cibernética, yo todavía sigo pensando que por alguna razón, no sé cuál, pues no se quiera velocizar la informatización del Ministerio de Justicia. Es decir, hay ministerios que están mucho más informatizados. Y yo creo que donde la inversión tiene que ser total y brutal, tiene que ser justamente el Ministerio de Justicia. Necesitamos realmente que en todos los ámbitos, civil y penal, los juicios sean muchísimo más rápidos. Porque no es admisible.
Es que además la plataforma judicial que existe cibernética, digamos, para conectar los diversos juzgados de España no funciona nada bien. Es decir, a lo mejor, en vez de hacer todo directamente automático y que un juez pueda entrar, pueda recibir de otro juez o del fiscal la información, seguimos con el papeleo. Claro, es que esto no funciona. Y además ha habido problemas graves con la plataforma, que además ha tenido errores a la hora de ser creada, ¿no? Y eso es sumamente injusto para la gente que está encausada. Granados, 2 años, hombre, 2 años ya las posibilidades de que destruyas pruebas ya pasaron al cabo de 1 año, o sea, es que 2 años no parece justo para nadie.
De todas maneras, si se quitaran tantos cargos públicos que son accesorios y se metiera que hacen falta más jueces, más juzgados, pues que se abran.
Claro.
Que se abran, ¿cuál es el problema? Si dices una cosa que yo creo que no había nadie en España que le pareciera mal que se destinara dinero a agilizar la justicia. Bueno, y eso no le mete mano a nadie.
Por eso yo he dicho que no sé a quién le parece mal o qué problemas hay. No, pero el problema de la informatización sí que es un problema, ¿eh? Lo ha reconocido también el ministro de Justicia. Es decir, yo le entrevisté y dijo, pues que tenemos que agilizar, que hay que poner más dinero, etc. Bueno, ¿cuál es el problema?
No lo hace.
¿Cuál es el problema?
Hombre, el dinero es finito, pero ya te digo, o sea, ¿ya? Con todo lo que ve una de repente de lo que se ha gastado en, pues eso, en cargos,
en asociaciones, en fundaciones,
en cosas
de estas que no sirven para nada.
Benefician a dos, sí. ¿Sabes? Una justicia ágil, una justicia justa, beneficia a todos.
A
además
todos.
Es que ya no es que nos beneficie a todos, es que es imprescindible para garantizar tus derechos como ciudadanos.
Entonces, sí, sí.
Yo no sé por qué no se pone nadie las pilas o no hace bandera a nadie de ellos, porque de verdad que le iba a dar mucho
momento
político.
Yo creo que hay muchísima
igual
gente.
Igual oye
que
Ciudadanos y empieza.
No, yo creo que de verdad es una cuestión de voluntad más que dinero. Yo creo que es una cuestión de voluntad más que dinero, porque además, mira, las empresas informáticas para trabajar con la administración pública hacen unos esfuerzos brutales a nivel de pago, a nivel de tarifas, etc. Yo no creo que es un problema de dinero, fíjate. Yo creo que es un problema de voluntad que realmente se tiene que considerar como la prioridad número uno o una de las prioridades de cualquier gobierno, este, el futuro, de claro, quien sea, puede. Y que se ponga en marcha de
una
vez.
Es que además no tiene color. ¿Sabes? Ese principio no tiene color. Es que tiene que estar por encima de todos los intereses políticos.
Totalmente.
De cualquiera, porque nos interesa a todos. En fin, son casi las 9 de la mañana, era las 8:30 de la mañana cuando estaba previsto que llegara Trapero a la Audiencia Nacional, pero por lo visto se ha retrasado. Estaba allí nuestra compañera Lupe Ortiz, pendiente de su llegada, le hemos ido preguntando, o sea, todavía no ha llegado, pero creo, Lupe, que ya sí que nos puedes dar una respuesta afirmativa. Trapero llega ya a la Audiencia Nacional, buenos días.
Buenos días, así es. Ha ido todo con un poco de retraso, quizá por una cuestión del tráfico en Madrid. En cualquier caso, ya está el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional. El primero que llegaba hasta este tribunal, sin embargo, era César Puig, el exsecretario de Interior de la Generalitat, también Pere Soler y la intendente Teresa Laplana. Son los cuatro procesados por sedición y organización criminal a los que la juez Carmela Mela les va a comunicar precisamente eso, que sobre ellos pesa un procesamiento por estos delitos. Es lo que se llama una declaración indagatoria, una fase intermedia del proceso. Ellos tendrán la oportunidad, si lo consideran, de negar su participación en los hechos, pero es una fase intermedia después de la que decimos ya se ratificará o no ese procesamiento y quedará ponerle una fecha al juicio. A Trapero y a los otros tres procesados se les procesa por los incidentes en la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre y también por los incidentes que tuvieron lugar durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Lupe, y además de esta cita, también justamente ahí al lado el Tribunal Supremo tiene pendiente o va llamado a la comparecencia del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Así es una cita judicial multitudinaria hoy. Eso ocurre en la audiencia, unos metros más allá en el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena va a hacer lo propio, va a comunicar el procesamiento a, como dices, el ex vicepresidente Junqueras y los Jordis, en este caso por un delito mucho más grave del que habla la juez Lamela. A ellos se les procesa por rebelión, por su participación en la organización y el impulso del proceso independentista. Se les va a comunicar a un total de 9 personas que están encarceladas. Hoy comenzamos con Junqueras y los Jordis. Mañana y pasado se comunicará a los otros 6 que permanecen encarcelados. En este caso, a ellos se les tiene que trasladar, por tanto, desde las prisiones de Estremera, en el caso de Junqueras, y de Soto del Real, donde los Jordis llevan encarcelados. Por cierto, fue Lamela quien les envió ahí desde el pasado 16 de octubre.
Muy bien, pues nada, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en esas comparecencias y el resultado final, porque podría darse el caso de que, de manera muy especial, el ex responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, pudiera acabar en la cárcel como consecuencia de una medida provisional.
Así es, en esta fase, en esta declaración indagatoria, las acusaciones podrían instar a la adopción de medidas cautelares, aunque fuentes que hemos podido consultar en la Fiscalía indican que no parece probable que el Ministerio Público vaya a solicitar el ingreso en prisión. En cualquier caso, hay que esperar a que concluyan estas declaraciones indagatorias.
Muy bien, pues nos quedamos ahí pendientes de cualquier información desde tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo. Muchas gracias, Lupe. Buen día.
A vosotros, hasta luego.
Muy bien, son ahora las 9:03 de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días, Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días, Madrid, de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga no para, tampoco en Onda Madrid. El martes, Villarreal-Leganés. El miércoles, Valencia-Getafe y Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y el jueves, Real Sociedad-Atlético. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 6 minutos de la mañana, y tal como les habíamos venido anunciando, pues tenemos la oportunidad de incorporar a este desayuno con diamantes a un tercer diamante que ya les habíamos avanzado y que nosotros, que Juan Alfaro, presidente de Renfe, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Onda Madrid y a Buenos Días Madrid.
Buenos días, un placer estar aquí compartiendo un rato con todos vosotros.
Bueno, usted es el presidente de Renfe, pero vamos a hablar de manera muy especial, como no podía ser de otra manera, de ese plan de cercanías que ya se presentaron, lo presentó el ministro de Fomento, y que, bueno, que va a suponer pues una mejora de los servicios de cercanías en la Comunidad de Madrid. Unos servicios de cercanías que es cierto que se habían, en fin, que venían notando la necesidad de inversiones, de mejoras, no solamente en la frecuencia de los trenes, también en la accesibilidad de las estaciones, también en la renovación de algunos de los coches, de los trenes, y en definitiva, bueno, la creación de nuevas estaciones, porque las necesidades del Madrid del 2018, pues obviamente no tiene nada que ver con el Madrid de los años 90, en el que, en fin, se estableció un sistema de cercanías que ya ha quedado en buena parte obsoleto. Las incidencias en las principales líneas son habituales y los ciudadanos, pues, de distintos municipios y sus alcaldes también lo han venido reclamando con cierta importancia, no solamente a la Comunidad de Madrid, a la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, sino también, como no, al Ministerio de Fomento, que es quien tiene las competencias. Ustedes han presentado ese plan y nos gustaría que nos detallara pues algunas de esas principales actuaciones. Así de entrada, por decir dos datos: 6 nuevas estaciones, 580 millones de inversión hasta el 2025.
Efectivamente, las cercanías de Madrid desde el año 2012 hasta ahora, partiendo de unos niveles de calidad que yo creo que todos compartimos que eran altos. Estábamos hablando de índices de puntualidad, por ejemplo, del 98% en el año 2012. Pues en el cierre del 2017 han llegado hasta el 96%, lo que significa, sin lugar a dudas, que hemos ido empeorando y quizás de una manera más concentrada a lo largo del propio año 2017, por diversas circunstancias, la calidad en la prestación del servicio de cercanías a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y lo que tratamos con este plan de cercanías es precisamente darle la vuelta a esta tendencia y volver a unos índices que pensamos que son, vamos, no solo pensamos, creemos que son magníficos, sobre todo en términos comparativos. siendo plenamente conscientes de que tenemos espacio de mejora, me gustaría dejar algunos datos objetivos de cuáles son los índices de puntualidad, por ejemplo, en las cercanías de otras ciudades europeas. Llamamos puntualidad a todo aquello que llega dentro de los 3 minutos en los que está previsto que llegue. Es decir, por encima de 3 minutos un tren ya no es puntual. En París, con las 5 grandes líneas de París, tenemos unos índices de puntualidad del 85%. En Londres hay dos grandes tramos de líneas de cercanías. Una tiene una puntualidad del 92% y otra del 78,3%, es decir, una media del 88% teniendo en cuenta el número de pasajeros. En Madrid estamos a día de hoy al 96%. Como digo, espacio enorme de mejora, Hemos estado al 98%. Tenemos que intentar tender al 100%, pero ponérnoslo en contexto respecto a cómo funcionan las cercanías en el resto de grandes capitales europeas.
Me llama la atención el dato ese del 96, porque una vez ya se llega por detrás de los 3 minutos, ya entra en impuntual. Y da igual que llegue 4 minutos tarde o que llegue 2 horas, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ese es el problema. Es que yo creo que a un madrileño o a un español de cualquier sitio no le molesta. Evidentemente, si se puede llegar con puntualidad británica, que por lo visto ahora no va a ser tanto lo que nos cuenta.
En términos ferroviarios, es puntualidad suiza. Los suizos son los realmente puntuales.
Vale, pues eso, que yo me imagino que prefieren llegar evidentemente a tiempo, pero que cuando tienes un retraso de 4 o 5 minutos, el problema han sido las averías que han dejado, y que además es que hay muchas infraestructuras que se han quedado obsoletas y que son como cuellos de botella. O sea, se estropea un tren en un túnel de Atocha, por ejemplo, y es que el problema es que afecta a tantos otros trenes que va a ser imposible. Entonces, aparte de esos trenes, que es una gran noticia para todos los usuarios de las cercanías de Madrid que se van a incorporar, porque es un número bastante importante los que van a entrar, yo quería saber cuáles son esas reformas de infraestructura que más van a notar, porque, por ejemplo, el que ya se hagan directamente tramos independientes que no necesiten confluir en puntos que son conflictivos, pues por eso, porque son instalaciones...
4 meses el túnel de la Castellana, que eso sí va a ser un problema.
Hombre, lógicamente, para poder hacer mejoras hay que actuar sobre la infraestructura, y eso tiene la consecuencia clara de que hay que mantener algunos tramos de los túneles cerrados durante un tiempo, que Adif, sin lugar a dudas, va a programar para el año que viene. Además, es un cierre programado, entonces al ser un cierre programado estará en línea y, lógicamente, dentro de un plan de actuaciones alternativas dentro del consorcio de transportes de Madrid, precisamente para que haya alternativas. Los problemas cuando nos surgen es cuando no es un cierre programado, cuando hay una rotura de carril, cuando hay un problema con un tren, cuando los usuarios sí que tienen un problema importante. De los 241 millones de usuarios que tenemos al año, y respondiendo a lo que comentabas antes, tenemos 8,8 millones de viajeros con retrasos al año, lo cual, lógicamente, a cada una de estas personas le supone un problema enorme, sea de 3 minutos, sea de 15 o sea de hora y media. Pero eso supone el 3,64% de los viajeros afectados. En las cercanías de Madrid movemos al año 446.000 trenes. Quiero decir, es un volumen tal que cualquier incidencia provoca una cascada, como comentabas antes también, precisamente por la configuración de la red, en la que una pequeña incidencia en un túnel, en Recoletos o en el túnel de Sol, ambos comunican Atocha y Chamartín, tiene un efecto cascada enorme. El que un tren se quede ahí supone no solo, lógicamente, que se pare ese tren o que ese tren se retrase, sino que todo lo que está encolado detrás sufra, y el transporte ferroviario tiene sus complicaciones en la gestión, que tienen mucho que ver con qué pasa con un tren que tenía que rotar, que dar la vuelta en un sitio y no llega, por tanto no puede salir, qué pasa con un maquinista que ha estado más tiempo del que puede conducir, porque, lógicamente, por temas de seguridad, las jornadas de un maquinista están tasadas al minuto. ¿Qué pasa? Es decir, aguas abajo de cada incidencia en un sistema cerrado como son las cercanías, se producen todos estos efectos que el nuevo plan de cercanías pues va a tratar de mejorar, ¿no? El plan de cercanías tiene 580 millones de euros de inversión en un periodo muy corto, en 2 años, en lo que queda el 18 y el 19, para tratar de, mediante una serie de actuaciones inmediatas, que las cosas empiecen a fluir, pero es un plan que va mucho más a largo plazo y que asciende a más de 5.000 millones, 5.089 millones de euros en distintas actuaciones para poner al día las cercanías de Madrid y que, para volver a que los ciudadanos disfruten de niveles de excelencia que ya han tenido y que, como decíamos antes, yo creo que no solo se merecen, sino que hemos sido capaces de demostrar, tanto en Adif como en Renfe, que los podemos hacer.
¿Y cuáles son las actuaciones principales? En estos 5.000 millones, ¿cuáles son las actuaciones que los ciudadanos van a ver de forma inmediata? Porque al final el ciudadano de a pie, antes comentaba muy bien Begoña, ¿no? Mira los retrasos, mira pues el hecho que hay averías, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y estos 5.000 millones, ¿qué nos van a aportar en este plazo en el cual van a ser invertidos?
Digamos que hay dos grandes bloques de actuaciones. Una es en infraestructura, que Adif es el que se va a encargar de llevarlas a cabo, y otro gran bloque que tiene que ver con Renfe, que tiene que ver con el material móvil, con las estaciones, con los talleres. Empezando con las de infraestructura, que bueno, son de Adif, pero lógicamente están dentro del plan y las conocemos. Están, por un lado, una serie de actuaciones que van a permitir mejorar la fiabilidad de la infraestructura, que tienen que ver con mejoras en las instalaciones, actuaciones en vía, electrificación, actuaciones en infraestructura. Eso mejora la fiabilidad. Luego hay otra serie de actuaciones que permite incrementar la capacidad y que tiene que ver con lo que se comentaba antes, que la capacidad es absolutamente determinante en la operación en las infraestructuras. Por los túneles caben los trenes que caben, 20 a la hora. Entonces, tenemos que hacer una serie de actuaciones que permitan incrementar esta capacidad. Dentro de las actuaciones que permiten incrementar la capacidad están, por ejemplo, la cuadruplicación de la vía de contorno, que es una vía que va de Chamartín hacia el corredor del Henares y que va a permitir, lo que decimos en términos ferroviarios, esponjar la explotación, es decir, que por ahí pasen trenes que ahora mismo no están pasando y, por tanto, no pasen por sitios donde están pasando. Cuadruplicación de unos tramos entre Las Matas y Las Rozas, ahora mismo, en la línea de Villalba, que permiten lo mismo, adelantamientos, esponjamientos, etcétera. Una serie de actuaciones en la estación de Chamartín para tratar de evitar que las vías se crucen unas con otras, es decir, hay que hacer soterramientos de vías para permitir saltos entre unas vías y otras sin que se crucen, porque la operativa cuando las vías se cruzan es compleja. Y en Atocha, en la estación de cercanías de Atocha, reordenar la configuración de las vías para permitir una mejora en la operación, una rapidez que ahora mismo determinadas operaciones no tienen, y un encaminamiento de los trenes en función del túnel por el que vienen, el de Sol o el de Recoletos, que permita una mejor actuación. La mejora, lógicamente, del túnel de Recoletos, a la que antes se hacía referencia, está también aquí incluida. Y luego, dentro del ámbito del desarrollo de la red, que sería el último de los de la infraestructura, hay diversas actuaciones que yo creo que la actuación estrella, por decirlo de alguna manera, es la construcción de lo que se denomina el eje transversal. El eje transversal es una nueva línea a construir.
Para evitar también ese cuello de botella, ¿no? Ese atasco.
Efectivamente. Viene el corredor de Henares, Avenida América, Príncipe Pío y hacia abajo Leganés Aluche. Lo que permite que el atasco de todo el corredor de Henares, que entra también por Atocha, si miramos el mapa de cercanías, todo pasa por Atocha. Todo pasa por Atocha. En vez de pasar por Atocha, que directamente cruce Madrid, junto con la vía de contorno a la que me refería antes, que permite también una circunvalación por el noreste.
Entonces, sería como una M40 ferroviaria, ¿no? Más o menos.
Algo parecido, la vía de contorno y el eje transversal lo que permite es precisamente cruzar de lado a lado el municipio de Madrid y permite conectar todo el corredor de Henares cruzando el municipio de Madrid desde el este hacia el oeste y que termine en toda la zona de Leganés-Móstoles.
Esas son... No valoramos lo que tenemos. Yo hace 2 años cogí las cercanías de París y todavía estoy traumatizado.
Sí, contaste el otro día.
Todavía estoy
traumatizado. También el otro día lo de Londres, ¿no? Fue
bueno,
con
¿qué os voy a decir
no fue,
de mi país?
¿No contaste también eso?
Lo de París es una cosa que dices...
Mira, yo le digo a los romanos que la media en Madrid es del 96% y vamos, me ves pisan, pero vamos.
Pero luego tú fíjate lo que
en Roma,
es
que es del 70% la puntualidad, en fin.
Pero mira lo que es luego la percepción. Porque sí, yo creo que si tú le preguntas a la gente sobre una valoración, incluso gente que no es usuaria, sí, porque yo es verdad que yo, por ejemplo, no soy usuaria de cercanías, de alta velocidad, pues ocasional. Pero si tú preguntas a cualquier persona, usuario o no, por la alta velocidad española, todos te van a hablar maravillas. Todos te van a hablar de la puntualidad, del servicio, del, porque estás, ¿verdad? Porque y sin embargo, pregúntale por cercanías a alguien. Te van a hablar pestes,
le
en general.
Y
yo no pongo al revés, de hecho, duda, todas las Begoña, que estoy convencida que son las...
Al hilo de esto, me gustaría preguntarle al presidente, justamente, si usted lleva un año y medio, ¿verdad?, uh-huh, en este cargo. ¿Tiene la impresión que, justamente por lo que decía Begoña, que se ha gestionado mal en estos años también la comunicación por parte vuestra? Porque la impresión que hay justamente es que pues hay una sensación por parte de la ciudadanía mucho peor de lo que realmente luego es el resultado de las cifras.
Las redes sociales hacen mucho.
Efectivamente.
Ahí hay un tema muy importante, que es el tema redes, que a veces pensamos que el universo de los ciudadanos es equivalente al ruido que hay en redes. Y eso no es
pero
cierto.
Pero existe ese ruido.
Por
también.
Por supuesto que existe,
no se
ese
puede
ruido.
Ignorar.
Nosotros cada año hacemos unas encuestas de calidad percibida, que es una encuesta directa que se le hace al ciudadano. 80 y pico mil muestras, una encuesta yo creo que lo suficientemente representativa. Curiosamente, la valoración global de calidad percibida en el 2017 es del 7,42, cuando en el 2016 era del 7,33. También es cierto, os lo cuento todo, que en el 2010 era del 7,70. Quiero decir, la valoración percibida tiene un pico en el 2010, empieza a bajar hasta que termina en el valle del 7,16 en el 2013, y a partir de ahí comienza a subir y a remontar despacio. Tratamos de que ese remonte y esa calidad percibida siga subiendo, pero estamos en una tendencia en la que va subiendo. En temas concretos, como la satisfacción respecto a la regularidad, la satisfacción respecto a la frecuencia en hora punta, estos resultados no son así. Es cierto que sí han ido hacia abajo. Pero os digo el índice global de calidad percibida, y me refiero a él porque muchas veces es cierto que el ruido de redes, que existe, y por supuesto existe, y además que llevan razón. O sea, partimos de un hecho, que es: tenemos espacio de mejora, queremos mejorar, vamos a mejorar, y por eso presentamos el plan. Pero hay veces que se confunde el ruido con la generalidad del universo de la población, ¿no?, que son esas dos cuestiones. Y el plan, obviamente, no es solo un plan de infraestructuras, es un plan en el que hay otras muchas cosas. Por ejemplo, nuevos trenes. Vamos a hacer una adquisición de más de 170 nuevos trenes. Unos trenes, además, de gran capacidad.
Que es mucho, porque en Madrid, ¿cuántos hay? 600 y pico, ¿no?
Ahora mismo en Madrid, no. En Madrid hay 276 trenes.
Perdón, 600 y pico son del total de cercanías, ¿no? 658 creo que tengo de...
658 es la flota total de cercanías,
eso,
y ancho métrico en toda España.
Eso es.
En Madrid hay en torno a 260 trenes.
O sea, que más importante aún, porque se entran ciento y pico nuevos.
Sí, pero no solo eso, sino que, o sea, estos ciento y pico nuevos, 170 y pico nuevos o más, incluso, van a... No sustituyen uno a uno, porque estos trenes son de gran capacidad. Quiero decir, por cada tren nuevo que entra, no es equivalente a uno que sale. El número de plazas de los nuevos trenes es mayor que el número de plazas de los trenes existentes.
¿Porque tienen más vagones o porque la configuración es distinta?
La configuración es distinta. Pueden tener más vagones, y en algunos casos lo que tienen es doble piso. Uh-huh. No el tren completo. Uh-huh. En algunos casos lo tendrá, pero en otros no. Habrá coches en doble piso, coches en un único piso, trenes más largos. Lo que tratamos con esta medida y estos nuevos trenes, que por supuesto van a ser 100% accesibles, que por supuesto van a ser eficientes energéticamente, lo que tratamos es lo que comentábamos antes: por un túnel caben 20 trenes a la hora. Si metemos trenes con un 15% más de plazas, con un 30% más de plazas, estaremos incrementando la capacidad. Más allá de que el túnel tenga que ser remodelado, la vía, la electrificación, los circuitos, etcétera, más allá de eso, para asegurar la fiabilidad, si somos capaces de meter trenes con más plazas, que es lo que se trata, incrementamos la capacidad de esta manera.
Ahí ya le digo que estarán los oyentes de Onda Madrid y de este programa Buenos Días Madrid, estarán encantados, porque el otro día hacíamos una pregunta, habitualmente todas las mañanas le planteamos una pregunta a los oyentes, y le preguntábamos justamente qué les parecería a ellos que se podría hacer para mejorar los servicios de cercanías. Y muchos de ellos, las contestaciones coincidían. Decían ellos, trenes, que pusieran trenes de doble piso. Es decir, que aumente la capacidad de los trenes, si es imposible mejorar la frecuencia o lo que fuera, pues por lo menos lo que dice, si aumenta la capacidad en un 15, un 30%, pues eso que tenemos. Así que seguro que están encantados ahora mismo los que planteaban esa opción.
Bueno, aparte de como ya le hemos dado un poco de caña, que es usted muy valiente, No, pero también la parte buena, ya no hablo de alta velocidad, hablo de la parte de Renfe como ocio, ¿no? De muchas, y aquí en Madrid además es que tenemos, hablábamos el otro día, que se pone otra vez el tren de Cervantes. Además, vamos a estar en Alcalá de Henares la semana que viene, haremos el programa.
No, esta semana, el miércoles.
Ah, claro, que estamos al lunes.
Sí, sí. Fíjate, sí. Pasado mañana estamos en Alcalá de Henares.
Ay, qué pena me ha dado, que pensaba que estamos al final de la semana pasada.
No, también, ¿no?
Y el de la fresa, sí, de Aranjuez, sí, me refiero. Yo creo que también hay mucha gente que ahora tiene esa alternativa. O sea, no es alternativa, sino que ve esos trenes como, venga, pues un plan apetecible, ¿no? Que tengo que ir a Aranjuez, no tengo que ir a Alcalá de Henares, me apetece ir a Aranjuez, me apetece ir a Alcalá de Henares, ¿no?
No, sin lugar a dudas, el concepto este de tren turístico en el que estamos trabajando, pues, para dar servicio a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, aparte de los que se han mencionado, tenemos luego en Navidad el tren de Navidad, hay varios trenes, se hacen con material histórico en general. Son trenes en los que hay una animación incluso dentro del propio tren en determinadas fechas, y que en las rutas que hacen y sobre todo en el destino permiten una dinamización de esa ciudad, un componente turístico, un valor añadido por el hecho de ir en tren.
Hay también descuentos, por ejemplo, para restauración, para hoteles. ¿Y esa la gente lo valora, lo usa? O
no solo es que lo valore, sino que normalmente hay un problema por la escasez de plazas. Sí, por la escasez de oferta respecto a la demanda. Es una de las cuestiones, lógicamente, en la que también estamos trabajando, porque no es fácil utilizar la infraestructura, los surcos que hay ahora mismo. Los surcos son la capacidad de que un tren vaya por encima de la vía en un determinado momento, como los slots aéreos que todos tenemos en la cabeza, por los surcos ferroviarios. Eso por un lado. Luego el propio material que tenemos, no hay tantos trenes históricos, etcétera. Pero vamos, lo que nos vamos dando cuenta es que los ciudadanos en general, de toda España, tenemos esto
que nos apuntamos a un bombardeo.
Efectivamente, estamos todos encantados de que nos propongan actividades, iniciativas, cualquier cuestión relacionada con el ocio, y la verdad es que sin lugar a dudas es un servicio que prestamos a quien quiere viajar, quien quiere divertirse, quien quiere conocer el tren, y por supuesto quien quiere conocer una ciudad, comer bien. Aquí en Madrid tenemos una gastronomía fantástica en buena parte de nuestros municipios, y luego hacer algunas actividades determinadas en cada uno de los trenes en destino. La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el concepto del tren turístico en la Comunidad de Madrid.
Señor Alfaro, al hilo de los datos que nos planteaba respecto a este plan de cercanías, seguramente las personas que nos estén escuchando dirán, vale, si todo eso está muy bien, pero ¿y eso cuándo lo voy a empezar a notar yo? Es decir, ¿cuándo los madrileños van a notar una mejoría en la frecuencia de los trenes? ¿Cuándo van a notar una mejoría en que no se paran, no hay interrupción del servicio por incidencias de diferente tipo? ¿Y cuándo van a empezar a notar también esa mayor capacidad en los trenes y algunas de las obras de las estaciones nuevas que se plantean en ese eje transversal, por ejemplo?
Bueno, hay, lógicamente, buena parte de las cuestiones que acabamos de comentar son cuestiones que requieren un plazo. Por ejemplo, la compra de los nuevos trenes. Nosotros, este año 2018, nos hemos comprometido, y así lo vamos a hacer, a licitar toda la compra de nuevos trenes para la Comunidad de Madrid, para las cercanías de la Comunidad de Madrid. Pero el que licitemos este año, que es lo más pronto que podemos hacer, significa que adjudicaremos el año que viene y que luego habrá que construir los trenes. El plazo medio para construir un tren es en torno a 3 años. Entonces, trenes de alta capacidad, pues habrá cuando este plazo finalice. No obstante, lo que sí vamos a hacer, y que está dentro del plan, lógicamente, de actuaciones a corto plazo, son una serie de actuaciones en los trenes existentes de mejora de la fiabilidad. Hemos estado analizando cada una de las distintas series de trenes, los 465, los trenes, ya tenemos alguno doble, los 450, uh-huh. los 446, y cada uno de ellos presenta problemáticas concretas en cierre de puertas, los convertidores, los motores de tracción. Y hay un planteamiento específico y hay una dotación presupuestaria más que mediana. Estamos hablando de 324 millones de euros para mejorar la fiabilidad del material rodante existente. Eso empieza ya. Bueno, de hecho, ya ha empezado. Ajá. Ya ha empezado. Junto con esto, vamos a hacer una serie de actuaciones en los talleres, en las instalaciones de mantenimiento, 42 millones de euros, para permitir también agilizar, mejorar el mantenimiento de los trenes actuales. En las estaciones, hablábamos antes de actuaciones en estaciones, va a haber muchas actuaciones en estaciones a lo largo del plan, casi vamos a actuar en 88 de las 92 estaciones, pero ya estamos empezando a actuar en las que presentan mayores problemáticas en términos de renovación integral, renovaciones parciales, accesibilidad, en términos de evacuación, ya estamos empezando a actuar. Y luego hay algo en lo que vamos a actuar de manera inmediata en un doble capítulo. Uno, mejoras de la frecuencia. El Consejo de Ministros en diciembre aprobó la nueva declaración de obligaciones de servicio público. ¿Qué quiere decir esto de obligaciones de servicio público? Pues las cercanías, junto con otro tipo de trenes, son servicio público. ¿Por qué? Porque lo que pagamos los usuarios de cercanías no cubre el coste de operar cercanías. Y hay una subvención que aporta la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento, para cubrir ese déficit. Por tanto, es el Ministerio el que dice, el Gobierno de España, qué líneas tenemos que operar, a qué precio y con qué frecuencias. Uh-huh. En diciembre hubo una noticia fantástica, creo que para todos los ciudadanos de España, que es que se mantenían todas las obligaciones de servicio público, y una noticia aún más fantástica para algunos ciudadanos, entre ellos los de la Comunidad de Madrid, porque se han incrementado algunos servicios dentro de estas declaraciones, obligaciones de servicio público. En concreto, tres en Madrid. En la C5 se ha incrementado la frecuencia un 12,5%. En hora punta, ahora mismo los trenes pasan entre 4,5 minutos y 5 minutos. Van a empezar a pasar cada 4 minutos. En Príncipe Pío Aeropuerto, ahora mismo hay 4 trenes, pero los 4 trenes no están cadenciados, es decir, no son regulares. Pasan a en punto, hay 5, hay media y 35. Los vamos a poner cada 15 minutos, de manera que sea un servicio regular, y además vamos a aumentar la capacidad en un 20%. La verdad es que esta es una de las líneas. El aeropuerto es uno de los destinos que más está creciendo, y además, lógicamente, la trazabilidad que nosotros seguimos de la evolución de las líneas nos permite asegurar que el aeropuerto, la conectividad con el aeropuerto a través de cercanías, es uno de los servicios que tira de una manera importante. Y por último, el corredor del Henares. El corredor del Henares también se van a incrementar los servicios en hora punta. Por la mañana concretamente se van a incrementar en 6 trenes y también habrá un incremento por la tarde. Por tanto, estas tres líneas, Móstoles, Humanes, la C5 en el sur, el corredor del Henares con este incremento de frecuencias y la de Príncipe Pío Aeropuerto, son nuevas declaraciones, nuevas obligaciones de servicio público que esperemos que antes de verano estén ya funcionando. Y la otra cuestión a la que hacía referencia, que de manera inmediata vamos a poner en marcha, si ya bien estamos poniendo algunas cuestiones, es una mejora en los sistemas de información, que es algo que tiene mucho que ver con el servicio que se hace desde aquí y desde otros muchos sitios. Una de las cuestiones en este análisis profundo que el Ministerio de Fomento, junto con Renfe y Adif, ha hecho a la hora de elaborar este plan de cercanías, porque este plan de cercanías se basa en un diagnóstico lo más real posible, porque queríamos tener éxito a la hora de plantear un plan, y para eso es necesario hacer un diagnóstico real y profundo. Pues una de las cuestiones, lógicamente, que hemos visto, y digo lógicamente porque hemos hablado ya de ellas, uh-huh. es que no comunicamos bien, y antes se hacía referencia a eso, ¿no? No comunicamos bien en el sentido de comunicación directa y en el sentido de información de servicio, en ambas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos un plan de mejora de los sistemas de información. en distintos ejes. Por un lado, sistemas de información en estaciones, en megafonía, en interfonía, en teleindicadores, efectivamente, para que el usuario, cuando va a coger un tren, sepa por qué vía viene, hacia dónde va, de dónde viene, cuánto va a tardar, etcétera. Ya está funcionando, pero lo tenemos que mejorar y hay espacio para mejorarlo. Adicionalmente a eso, vamos a incluir en las apps de cercanías algo que nos han reclamado y que además es absolutamente necesario, que es la información sobre accesibilidad de los trenes. En la app de cercanías, cualquier ciudadano, cualquier usuario, cualquier cliente va a saber el tren que viene, si es accesible o no, y si lo que busca es un tren accesible, por qué vía viene y cuándo. Que hasta ahora llegabas a la estación y no sabías si el tren que venía era accesible o no era accesible. El tercer eje es un canal específico de alertas Twitter. Hemos estado hablando con Twitter y vamos a montar un canal que permite elegir la línea que habitualmente usas, los horarios que habitualmente usas, los días en los que usas esa línea, línea o líneas, horarios distintos, etcétera, para tener un servicio personalizado y para que tú como usuario tengas ese servicio personalizado de cómo está funcionando. Y por último, la gestión de la postventa y el tema de objetos perdidos, que también son dos cuestiones que...
Pues eso yo creo que va a contentar a mucha gente, porque muchas veces cuando nos llaman usuarios para darnos cuenta, pues eso, de una avería en tal sitio, lo que yo creo que más destacan de la queja es que además no nos dicen nada. Nos tienen aquí parados y no nos dicen nada. Yo creo que la gente lo que se siente es ninguneada con su tiempo, porque dices, oye, yo voy a clase, voy al médico, voy a estudiar, a trabajar, a donde sea, y no sé cuánto tiempo voy a estar parado, porque yo creo que, oye, todos somos humanos, a todos se nos rompen cosas, y uno le entiende que puede haber una avería en un momento dado, pero lo que la gente yo creo que menos perdona es el ninguneo, de que te traten un poco como ganado en ese
no
sentido, que
nada.
No saber cuánto tiempo vas a
entonces
estar.
Se van a la vía y se ponen a andar. Dicen, pues, bueno,
claro, está pasado, es que ha pasado. Que quizá en la mente de quien está a cargo de eso, dices, no, yo voy a lo que primero tengo que hacer es solucionar esto para la gente, pero explicárselo a la gente yo creo que también tiene mucho rédito. De confianza y de tranquilidad para el usuario.
Señora, quería hacerle una pregunta, levantando un poco el vuelo del día a día. Una de las principales misiones que usted ha tenido desde el principio es preparar el servicio a la ruptura del monopolio que el gobierno ha retrasado a 2020. ¿Cómo se prepara a esta ruptura del monopolio y en qué va a cambiar la vida de los ciudadanos en un servicio ya de ferrocarriles sin monopolio?
Bueno, una pequeña precisión. El gobierno no lo ha retrasado. Es una directiva europea la que fija la fecha del 2020. En el 2020...
La ha aplicado el gobierno.
Los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril estarán abiertos a la competencia. Ahora mismo, el único operador que presta servicios de transporte de viajeros, digo viajeros porque en mercancías ya estamos en competencia, de viajeros es Renfe. Lógicamente, uno de los objetivos claros de la compañía es prepararse para ese 2020. Y para prepararnos para el 2020, en el que habrá una serie de empresas operadoras que estén dispuestas a prestar servicios, probablemente no en cercanías ni regionales.
Porque no ganan.
Efectivamente. Estamos hablando más de otro tipo de líneas, las más rentables, en las que la competencia sí que puede ser mayor y sí que puede ser incluso feroz. Pues nosotros lo que estamos haciendo es una serie de planteamientos dentro de Renfe Viajeros de cara a incrementar la productividad, lógicamente, a mejorar aún más la calidad, incluso a empezar a experimentar con unos servicios que tienen que ver. Vamos a lanzar el año que viene una nueva marca, un nuevo producto. Hemos dicho que le vamos a dar una vuelta al AVE y vamos a lanzar EVA, en exceso de imaginación. Y a partir de ahí, EVA va a ser un laboratorio de ideas en el que se van a probar cosas como, por ejemplo, la accesibilidad a través de identificación biométrica, como, por ejemplo, la realidad aumentada dentro del propio tren, como, por ejemplo, el objetivo dirigido específicamente a jóvenes o a grupos.
Porque va a tener también tarifas low cost en algún caso, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos a hablar... A mí no me gusta hablar de low cost
Porque... Bueno, barato.
No, no, no.
O más barato.
No, no, sí, es cierto que es low cost, pero no me gusta hablar de low cost porque rápidamente asociamos low con cost con low, ¿no? Quality. Con low quality. Y, claro. Y nosotros no queremos bajar la calidad. Sí vamos a bajar el precio, y por supuesto que vamos a bajar el precio, pero la calidad no la queremos bajar. Uh-huh. En este nuevo servicio vamos a trabajar muchísimo algo que creemos que es el futuro y que además nuestros clientes nos están demandando, que es la intermodalidad. La gente quiere una solución de movilidad desde la puerta de su casa a la puerta del sitio de vacaciones, o desde la puerta de la oficina a la puerta de las oficinas en donde va a tener una reunión, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en Madrid. Y eso requiere intermodalidad. Intermodalidad con alta velocidad, con cercanías, con vehículos de alquiler, con taxis,
que están ahora
con VTCs, con todo. Se trata, con metro, con autobús, se trata de diseñar una oferta de movilidad completa en la que el viajero, a través de medios digitales y aplicaciones móviles, pueda tener en un único billete su solución de movilidad resuelta, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo de cara a la liberalización. Y nos estamos preparando, pues precisamente, para cubrir ese hueco en determinadas líneas que, como decía antes, lógicamente serán las más rentables, en donde haya posibilidad de que vengan nuevos operadores a competir con Renfe.
¿Y en cercanías descartáis completamente que haya empresas que puedan competir en
competencia?
El cercanías, el modelo es que es distinto. La liberalización en el 20 para los servicios comerciales es automática a partir del año 2020, pero en cercanías, a partir del año 2020, hay un plazo, la directiva establece que se permite un plazo de 10 más 5 años para que el actual operador, sobre todo si el actual operador, el incumbente que se llama, ha adquirido material, cosa que como acabamos de decir es el material móvil, cosa que como acabamos de decir se va a hacer, se prorrogue durante ese plazo. Por tanto, la apertura en cercanías será más será posterior.
Pero
en cualquier caso, la habrá. Ajá. En cualquier caso, en cercanías el tema va de eficiencia. Hay que hacer más con menos en lo que estamos trabajando. De hecho, en el 2017, en el último año, no hemos ni mucho menos agotado el crédito presupuestario que teníamos previsto, sino que a priori se establece cuáles son las variables de ingreso y las variables de gasto, y el resto lo aporta la Administración General del Estado. Pues hemos obtenido más ingresos y hemos gastado menos de lo que preveíamos, y por tanto la aportación ha tenido que ser menor. Y ahí, sinceramente, En alta velocidad estamos preocupados en tanto en cuanto va a venir gente, a la vez que tenemos una enorme oportunidad, que es ir nosotros también fuera a competir, porque esto se abre en toda Europa. Claro. Pero en cercanías nuestra preocupación es menor, porque no creemos que haya nadie que sea capaz de hacerlo como se está haciendo aquí. Y vuelvo otra vez a las cifras de puntualidad de París, de Londres o de Roma, ¿no? Hemos demostrado, y Renfe ha demostrado, que sabe hacer las cosas. Y además ha demostrado que sabe reaccionar Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento en el momento en el que, bueno, las cosas no van tan bien como deberían. Hay una disminución de la percepción de excelencia del servicio por parte del ciudadano, y yo creo que de una manera clara, de una manera ágil y con un plan muy potente, pues ponemos encima de la mesa cosas que vamos a hacer.
Hemos hablado de nuevos trenes y tal, pero no de las nuevas estaciones.
Bueno, eso es un tema, vamos a ver, el tema de las estaciones es un tema otra vez de Adif. Uh-huh. Es un tema de Adif. Yo os puedo comentar alguna cuestión. En el tema de las estaciones, en primer lugar, comentábamos antes que hay 92 estaciones actualmente en la red. Esas 92 estaciones, vamos a actuar sobre 88 de ellas. Yo creo que es un plan para darle una vuelta completa a lo que ahora mismo...
Eso que se suele decir, ambicioso.
Tiene un reportaje, tiene un reportaje a las 4 que no va a actuar. A ver cómo...
Cada vez que digo esto que acabo de decir en este momento, pienso que alguien me va a decir justo exactamente.
Pero por ejemplo, mira, es que estaba viendo, va a haber una que va a dar servicio al Wanda Metropolitano, que es que hay un problemón con lo del Wanda, los días de partido sobre todo, que se lo digan a quien vive por ahí.
Sí, sí.
Fíjate el negocio que está haciendo la gente también con el alquiler de las plazas de aparcamiento, o sea que por lo menos ahí mucha gente va a recibir con alegría, ¿no?
Coches por horas, tiran plazas en la calle por horas.
Sí, sí, por eso digo, el negocio que están
te
haciendo.
El coche y
pero en la calle, o sea, no tu plaza garaje, no, en la puñetera calle, que dices tú, está muy bien que me cobres 20 euros por dejarme aparcar en la calle un rato.
Están esas estaciones, las del Wanda Metropolitano, cercana al Wanda Metropolitano, en el barrio de Las Rejas y luego en recintos feriales, uh-huh. que esas son estaciones en la vía de contorno, la que hablábamos uh-huh. antes de la cuadriplicación de la vía. Luego hay otra nueva estación que llamamos Imperial. Esa está entre Pirámides y Príncipe Pío.
Sí, el Pase Imperial está por ahí.
Eso es, que esa es una nueva estación. Y luego la Tenería, que está entre Getafe y Pinto, al norte de Pinto, uh-huh. en uh-huh. la C3. Esas son las cuatro estaciones, junto con las nuevas que se construyan en el eje transversal, porque el eje transversal que decíamos que venía desde el corredor del Henares, Avenida América, tiene alguna estación intermedia, Alonso Martínez,
¿no? También había.
Sí, hay por ahí, uh-huh. hay por ahí alguna estación adicional. Estas primeras que hemos dicho son actuaciones más a corto plazo, porque son sobre red existente, es hacer la estación, y las del eje transversal, lógicamente, son actuaciones a un poco más a largo plazo, porque hay que hacer el eje,
¿no? Uh-huh. Hombre, no, lo digo porque que se vayan animando, ¿no? Toda la gente que va a utilizar o va a ser próximamente usuario de...
Otra cuestión, al hilo de lo que comentaba de la mejora, digamos, de esa intermodalidad que se busca en el futuro por parte de Renfe, ¿de alguna manera ustedes se quieren convertir, o ese es uno de los objetivos, una suerte de operador turístico, donde no solamente ofrezcan una alternativa al transporte, sino también alternativas de ocio para en fin, pues para participar y competir en esa medida, y ligado a eso hay una opción que le vienen reclamando desde algunas empresas como puede ser Iberia, de que el AVE llegue a Barajas. En fin, ¿cómo se ve? Porque eso no forma parte del plan de cercanías, pero sí es verdad que de determinadas actuaciones pues cambian o pueden cambiar la fisionomía del transporte y la accesibilidad en el caso de todo lo que tiene que ver con el ferrocarril en la Comunidad de Madrid.
Bueno, en primer lugar, lógicamente la evolución de prestar el servicio completo de movilidad a la que hacía antes referencia, que es hacia donde vamos en un primer paso. El siguiente paso es prestar el servicio completo de ocio o negocio, que ya incluye pues lo que se comentaba de incluso el propio hotel, ese tipo de cuestiones. Eso será para más adelante. Ya tenemos algunos acuerdos con, de hecho, en la página web de Renfe ya se pueden adquirir algunos paquetes turísticos que incluyen uh-huh. hoteles y ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es mejorar y perfilar esto de una manera mucho más ágil para el usuario, y que en el futuro pues seamos un proveedor completo, no solo de movilidad, sino de ocio o de negocio. Volviendo a la pregunta concreta del AVE, ya hemos comentado que el servicio de cercanías ahora mismo uh-huh. es uno de los que está tirando de una manera importante, el servicio de cercanías hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto. Hay una serie de planes que ahora mismo se están analizando por parte del Ministerio de Fomento, por parte de AENA, Renfe y Adif, y ha habido ya reuniones al respecto, para llevar el AVE hacia y desde el aeropuerto de Barajas. No solo para Iberia, sino para cualquier compañía que opere en el aeropuerto de Barajas. Se está trabajando en ello. Es necesario primero hacer algunas reformas en la actual infraestructura de vía para poder llegar al aeropuerto. Y luego tiene mucho que ver con algunas otras que están en marcha ahora mismo. Hemos hablado antes de la remodelación en Chamartín. No hemos hablado, pero le hablo yo, de la conexión en alta velocidad. Es que antes hemos hablado de la conexión, pero en ancho ibérico, en cercanías, en alta velocidad, de Chamartín, Atocha, Torrejón de Velasco, ajá. que permitirá encaminar los trenes directamente en alta velocidad hacia Chamartín, y a partir de ahí desde Chamartín al aeropuerto. Hay distintas soluciones. En un primer momento yo creo que vamos a establecer un servicio de lanzadera entre el aeropuerto de Barajas, Chamartín y Atocha, pero un servicio de lanzadera diferenciado, no trenes de cercanías al uso, sino un servicio de lanzadera específico, y en una segunda fase podremos meter aves, cabezas de ave, ya no solo un servicio de lanzadera, en el propio aeropuerto. Hay distintas alternativas, las estamos estudiando todas, las estamos barajando, y bueno, pues esperamos poder presentar en un plazo de tiempo razonable cuáles son las alternativas a la llegada al aeropuerto de Madrid en alta velocidad.
Bueno, pues estamos a la espera de ir conociendo en detalle cómo se van concretando todas estas actuaciones. Y bueno, desde esta casa ya la semana pasada nosotros estrenamos una sección que tiene que ver con cercanías de Madrid. Y lo que tratamos y vamos a tratar en los próximos años, esperamos, es poder facilitar a nuestros oyentes una información pormenorizada de cada una de esas actuaciones y de todo aquello que forme parte de la, bueno, pues de las, del plan de cercanías de Renfe, y sobre todo para facilitar esa información que sin duda nos viene bien a todos los ciudadanos como usuarios, primero a los usuarios de cercanías, desde luego, pero también a aquellos ciudadanos para saber cuáles son las alternativas de transporte mejoradas en nuestra comunidad. Le agradecemos que haya aceptado estar en este desayuno, ¿verdad?
Viendo todo el trabajo que tiene, lo valoramos más aún, que haya bueno, pues dedicado la mañana a informar también a los usuarios de cómo está la cosa. Así que, señor Alfaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Lo mismo les digo, muchísimas gracias.
Le volveremos a invitar en
efectivamente,
una...
Seguro. Es lo que les iba a decir. Me comprometo a que cuando quieran venimos y repasamos por donde
vamos. Perfecto. Pues hecho. Estupendo.
Fantástico.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues a esta hora, 9:51 de la mañana, ya saben que les decíamos que esta mañana va a haber medallas, se van a poner medallas, como se suele decir. Lo que pasa es que hay algunos pues que les hubiera gustado que hubiera una medalla más. Hablamos de las medallas que concede el ayuntamiento, medallas de oro de la ciudad, y se echa de menos en el Grupo Popular, por ejemplo, se echaba de menos una medalla a la Policía Municipal, que ya saben que después, sobre todo de los incidentes de Lavapiés, bueno, pues se vieron un poco vapuleados. Mar, nuestra compañera Mar García está allí, que como siempre, en el ayuntamiento está más allí que aquí casi. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿para quién van esas medallas y cómo está esa, no decir polémica, ¿no?, pero esa espinita de la Policía Municipal?
Ya sabemos quién va a recibir esas medallas de San Isidro, esas medallas de oro de la ciudad de Madrid, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad. Dos, recordamos, son con nombre propio y en mayúscula, dos con nombre colectivo y también en mayúscula. En esta ocasión veremos a Concha Velasco, a esa gran actriz que nos dejó algo más que las chicas de la Cruz Roja en esta ciudad, recibir esa máxima condecoración por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y veremos también a una ingeniera industrial. Su nombre pues nos puede sonar menos, pero es Elena García Armada, y ella ha trabajado y mucho para crear el primer exoesqueleto biónico. Esto permite a muchas niñas y niños que tienen atrofia muscular espinal tener tener cierta movilidad y capacidad de reacción. Son dos nombres propios y luego nos vamos a los colectivos. A las jugadoras, a nuestras chicas de oro, no lo podemos negar, sobre la hierba, al hockey del club de campo. Ellas también tendrán su reconocimiento el día de San Isidro y también un colectivo, y en su nombre lo va a recoger pues la que ha sido hasta ahora activista y es presidenta del colectivo de Cogán, Boti García Rodrigo. Hasta aquí ha habido unanimidad, todos de acuerdo, y nos hemos quedado pues con esa espina que teníamos clavada, con esa petición del Partido Popular, medalla de honor querían en este San Isidro para el colectivo de policía municipal. Vamos a escuchar primero las palabras, ese reproche en voz alta que hemos escuchado de la concejala del Partido Popular, de Isabel Rosell.
Yo quiero volver a insistir en nombre del Grupo Popular en que reconsidere la posibilidad de la tan merecida medalla de honor para la policía municipal, que como usted sabe hemos reiterado y estamos reiterando que reconsidere el poderle otorgar.
Petición en voz alta que hemos escuchado desde el Partido Popular, que enviaron una carta y la respuesta ha venido en forma de carta leída también por la alcaldesa, de Manuela Carmena. Ha descartado que se pueda ya conceder la medalla de honor porque ya la tiene Policía Municipal a través de su actuación, la del 11 de marzo, los atentados, y también pues que haya que quitarle a alguien un reconocimiento que ya estaba expresado en voz alta para otorgárselo al cuerpo de Policía Municipal. Dicho esto, nos quedamos con un compromiso de la alcaldesa, de Manuela Carmena, este que escuchamos.
Me he permitido leer esta carta porque estamos pensando cómo podemos hacer ese honor que todos queremos, y sin perjuicio de la campaña que se anuncia, creo que probablemente el día de la Policía Municipal, el día de San Juan, será el momento de que busquemos la medalla, que ha llegado, la solicitud de la cual pues ha llegado tarde y nada más.
Bueno, pues no va a ser posible, habrá que esperar al 24 de junio, pero antes hay novedades relacionadas con el cuerpo de Policía Municipal.
Ya ha concertado otra reunión con los mandos policiales para el día 25 de abril, en la que comenzaremos a dar los pasos necesarios para una importante campaña de promoción y apoyo al cuerpo de Policía Municipal, que hemos empezado a preparar con ilusión y con esmero.
Bueno, pues dicho todo esto, hay que decir que es lo que nos dejan esas medallas de oro de San Isidro, que han quedado aprobadas en comisión, pasarán por pleno y luego el día 15 serán otorgadas, dos a título individual, recordamos, dos a título colectivo, y en el pendiente dejamos ese reconocimiento al cuerpo de Policía Municipal.
Muchas gracias. Pues tanto más que la medalla, al final lo que se esperaba, me imagino, por parte de PAPE y por parte también de muchos ciudadanos, es ese reconocimiento, ¿no?, al cuerpo, y bueno, pues por lo menos el gesto ya está ahí. Gracias, Mar.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido así muy rápidamente?
Pues mira, el gesto me parece bien, y que se le otorgue un premio el 24 de junio por San Juan a la policía también, pero lo que más me gusta es que se haga una campaña de promoción del cuerpo. Eso me parece todavía más bonito. Uh-huh. Y más necesario.
A mí me parece de verdad que parece que está bien. Yo creo que hay que respetar a la policía municipal, dejar que ellos también se expresen, porque a ellos les gusta mucho desfilar, les gusta escuchar el himno nacional. Es verdad, hay que recordar que hace 2 años se lo quitaron. Sí, sí. O sea, aunque parezca mentira, pero se lo quitaron. Recuerdo la famosa escena de Esperanza Aguirre detrás de una valla, escuchando el himno nacional, la policía mirándola al otro lado, porque decidieron que no podía no podía interpretar la marcha de los caídos ni el himno nacional. El ridículo. Yo creo que está dando bola.
Nos quedan nada, unos minutitos, pero vamos a hablar también. Tenemos a Pablo López, creo, al otro lado del teléfono, que también luego se tiene que poner él a seguir siguiendo informaciones, pero queríamos que nos avanzara esa ayuda para parados de larga duración, pues uno de los sectores más desfavorecidos, que peor lo pasa, que más dificultades tiene para volverse a enganchar al mercado laboral, que hay novedades, ¿verdad, Pablo? Buenos días.
Buenos días, Begoña, buenos días a todos. Así es, el gobierno está ultimando el diálogo en la mesa de diálogo social, valga la redundancia, con los agentes sociales, es decir, con los sindicatos y la patronal, para perfilar lo que se va a denominar la renta complementaria de desempleo, que va a buscar fusionar pues todo el galimatías que hay a día de hoy con diferentes ayudas, como el plan Prepara, el plan de activación para el empleo, la renta activa de inserción. ¿Cuál es el objetivo? Unificar todo, crear un programa único, permanente y transparente. Hay que recordar que el plan Prepara iba caducando cada cierto tiempo, y eso llevaba a tener que negociar para pactar la renovación. De hecho, la próxima caducidad es el 30 de abril, por lo tanto, en apenas 15 15 días, este acuerdo tendría que estar ya cerrado para poder poner en marcha este tipo de ayuda, que de momento tiene una previsión en presupuestos de 258 millones de euros, unos presupuestos que hoy ya comienzan otra nueva fase, las diferentes ponencias. Empezará el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué ocurre con esa ayuda, con esas ponencias y, en definitiva, con la ley de presupuestos. ¿Cuál es el objetivo? Pues proporcionar una ayuda de 430 euros a los parados de larga duración que lleven más de un año, y de momento los sindicatos pues han mostrado ciertas dudas sobre cómo se va a llevar a cabo. Lo han calificado de confuso, sobre todo UGT, toda vez que han recibido un primer texto, un primer borrador por parte del gobierno, y indican que genera dudas sobre la edad de los beneficiarios, sobre los requisitos de cotización previos y si los perceptores de ayudas anteriores van a poder engancharse directamente a este tipo de ayuda. UGT estima que hasta un 59% de los actuales beneficiarios, algo más de 385.000 personas, podrían verse perjudicados por la nueva configuración de esta renta complementaria de desempleo, que van a ser tres palabras que nos van a sonar y mucho en los próximos días, a ver cómo va evolucionando la negociación de esta nueva renta.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias, esa buena noticia para los parados de larga duración. Habrá que ir concretando en qué consiste esa medida anunciada, pero bueno, de momento, bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues así llegamos prácticamente a las 10 de la mañana, tiempo para el fin de este desayuno con diamantes. ¿Os ha quedado algo por comentar que queráis hacer?
Sí, por cuatro días.
Se me olvidó
por
decir.
Por cuatro días, porque mira la hora.
Espera, a ver. Que a ver si mejoran el bar del AVE, que solamente dan patatas fritas y
sí,
Coca-Cola.
O sea,
es vale. Que es una cosa...
El próximo día que venga Alfaro se lo decimos.
Vale.
Que te pongan tortilla de construida y paya valenciana.
Pues mira, yo lo único que disfrute la gente de esta primavera que ya ha llegado. Y ya está. Es que pasa un buen día.
Pues nada, ya saben, ha llegado la primavera porque lo dice el propio Padula.
Pues ya está.
Fenomenal. Luego veremos enseguida, vemos a Antonio. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.